importante de Latinoamérica. Venga ahora a cualquiera de nuestros 300 almacenes y...
Bienvenidos a su podcast donde hablamos de caricaturas, caricaturas y cultura para presentar el Cartoon Cast, el podcast donde manejamos la soja, solamente para usted. Desde Atlanta, Georgia, USA, tenemos al tijuanense pocamaníaco, Yadomón. ¡Comenzamos! Gente, y bienvenidos a otro podcast, Cartoon Cast, el podcast donde vamos sobre la cultura pop occidental. Pero antes de comenzar, vamos a presentar a los miembros que pertenecen a este podcast. Desde desde el pico de Orizaba, tenemos Cash Fury. ¿Cómo estás, Cash?
Bueno, Yado, buenos días.
Buenos días.
Aquí empezando con todo. Hombre, apenas uno puede descansar, pero pues, que estar al tanto de este barco, que lo dejamos ya sin timonel, sin vela, sin motor, sin nada. Este barco ya estaba a la deriva. Gracias por recogerlo.
Sí, perdón por la gente que se estaba quejándose de la otra misión, que me decían: oye, ¿por qué no se escucha muy feo? ¿Por qué no tienen la calidad de antes? Pues como estamos diciendo, yo me enfermé otra vez de... me dio otra convulsión de epilepsia. Es lo mismo que epilepsia, convulsión. Creo que lo dije al revés, pero bueno. Como está diciendo...
el caso que viste tú a el capítulo de Pokémon y convulsión.
No, lo que pasó fue que estaba... desvelando demasiado y los doctores me dijeron: otra vez vienes aquí, usted no aprende, ¿verdad? Así me dijo casi. Y es lo que me pasó, yo me enfermé de nuevo y ahora tengo que pagar otra vez un recibo muy grande, que es de $6,000, pero en fin, eso ya es asunto mío, no se mortifiquen, yo pago.
Para lo que quieran donar en nuestro OnlyFans, todo sea por Yado.
Estuviera genial, pero no creo que pase. Pero sí, me da mucho gusto regresar otra vez a este Cartoon Cast. Y le dije a mi esposa: ¿Me dejas hacerlo otra vez? Me dice: pues lo puedes hacer la mañana. Me quedo: ah, sí, cierto, las mañanas, ¿verdad? Porque ahí nomás estoy yo de flojo y durmiendo.
Dice: de verdad que existe esa parte del día, ¿no?
Sí. Pero sí, me da mucho gusto regresar. Y muchas gracias a la gente que pusieron hashtag Yado vuelve. Y sí, me pusieron varios programas como Nerds with a Mouth. Carta están diciendo: Yadomón, ya vete a dormir porque luego te da una convulsión. Y eso me hace muy feliz, ¿no? Que se acuerdan de mí. Pero sí, gente, otra vez vamos a regresar en vivo. En las mañanas, a las 9 de la mañana, hora centro. Y el hora pacífico como a las, no sé, 7, yo creo. Pero sí, me da mucho gusto regresar de nuevo. Y ya, como ven aquí, tengo una camarita. Si están escuchando esto en grabado ya en Spotify. Se pueden suscribir en nuestro canal de YouTube, del Cartoon Cartoon Cast, que es Cartoon Cartoon Cast, y ya ahí lo buscan. Y yo creo que el primer video que sale es el de Spider-Man Into the Spider-Verse. Ya se pueden ver y nos pueden seguirnos a nuestro canal.
Pero como sí, diciendo, aquí te estoy viendo todo un carita. Se nota que sí te bañaste.
Sí. Sí, se bañé. Pero sí, muchas gracias por estar aquí, Cash. Me da mucho gusto. Y gracias a ti. Y también tenemos desde la Ciudad de México, la garrapata de Cartoon Cartoon Cast. Él es Mr. Geek. ¿Cómo estás, Mr. Geek? Buenos días.
Hola, buenos días.
Escuchas muy bajito.
A ver, no sé por qué. Ya sé por qué.
Comiendo. Ñom, ñom.
De hecho, sí estaba comiendo y tenía por eso arriba la diadema. Estaba comiéndome un sandwichito. Sí, pues ya hay que empezar el día desayunando. Muy contento ya de que estés de regreso aquí en el Cartoon Cast. Igual pues contento de ver que hay banda ahí conectada también en YouTube. Yo pensé que el horario sí iba a ser que fuera más difícil que callaran, pero no, mira, ahí andan desayunando, yo creo, una barbacoa con nosotros.
Un barbacoa en la mañana, no sé si eso hace.
Sí, claro, pues la de la cruda, una barbacoa.
Ah,
una barbacoa.
Sí, okay,
exactamente. Aquí los jarochos sería un bondonguito, un pozolito bien caliente.
¿Qué?
¿Te ibas a decir bondonguito? ¿Mondongo? ¿No lo conoces?
No lo conozco.
El mondongo es una parte mondongo de la vaca, es el estómago.
Uh-huh.
El estómago se lava bien, se desinfecta obviamente y se come en un caldo.
Lo que le llaman pancita, ¿cómo? Aquí.
Creo que sí, no, paso, creo que sí.
Paso en la mañana de pancita, no se me antoja.
No, cuando está bien crudo, eso es buenísimo. O el pozo, ¿cómo le dicen ustedes? ¿Pozole o pozole?
Yo no pozole.
El grano pozole de maíz. Pozole, ¿no?
Uh-huh.
Sí, pozolito. Ese bien caliente. Hombre, y con para su chilito habanero, te quita todo. Todo lo aquí malo de la noche entera.
Aquí la de ley es la barbachita, una barbacoa.
Ajá.
O una birria. Cualquiera de las dos, la que te encuentres, pero
no,
tienes que
ya eso, ya siento que esa la birria ya me matas con eso.
Pues, oye, gente... calmado, cerebrito.
wow.
Y siento que es muy pesado.
No, bueno, la gente va a curársela con eso.
Bueno, yo como no siento si la gente me va a discriminar ahorita ya. Yo no tomo nada de alcohol, pero...
No, yo me burlo de ti siempre.
Muchas gracias, Cash, muchas gracias.
Yo a veces tomo en el podcast... Así que, pero ahora sí, estoy tomando
yo
café.
Yo sé que estamos en el podcast. Cuando yo ya le digo Cash, perdón, le digo a Mr. Geek, ok, vamos a... No, fíjate que ayer me salió esto y me quedé, ya está tomado.
Dice, un dato interesante.
Un dato interesante acerca de Volver al Futuro, pero no estamos hablando de Volver al Futuro, no importa.
Y luego le da cuerda más aquí que no, fíjate que Kingdom Hearts también es una referencia. Che, Kike.
Voy a extrañar al Kike, pero bueno. Sí, que... ya, muy contento de que estés de regreso. La verdad es que sí nos hiciste falta para pilotear el EVA la vez pasada. Te agradecemos que hayas regresado con vendas y todo en el ojo para acabar el tercer impacto.
Bueno, no llegué con vendas o con nada de eso. Llegué con un poquito de menos neuronas y también un recibo muy grande del hospital. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí. Otra vez, y en la mañana, Mr. Geek. Se agradece mucho.
Pues aquí estamos listos ya para hablar de Batman Under the Red Hood.
Así es, y lo has dicho. En esta emisión va a ser un episodio muy especial porque vamos a hablar otra vez de Batman. Este ícono ya de la ¿Me sigo para ayudar cómo se dice? ¿Cinematografía? No sé cómo se dice. Bueno.
Sí, cinematografía.
Ah, sí, dije bien, entonces.
Sí, ya, besito, eres. ¿Qué? Aquí es bilingüe, hombre.
Te digo.
¿Cómo no me falla?
Pues sí, como estaba diciendo, ese es un ícono ya de muchas generaciones, ya se puede decir, y es Batman. Batman, pues tiene muchos...
Se podría considerar cultura popular, ya,
¿no? Sí, ya, hasta la gente yo creo que, no sé, El que sale, el que vende pan, ahí dice, aquí le tengo su pan boomerang, ¿no? Dice.
Ya, un fancy. No, es el caso como de Goku, que Dragon Ball le dicen el Cocoon, no le dicen el Dragon Ball, le dicen el Cocoon.
El Cocoon.
El Cocoon.
Ah, se me olvidó poner un gif del Joker comiendo. Ahorita voy a poner esta cosita.
Nah, ya no voy a poner.
No, es que...
Bueno, ya, está muy bonito, esta oportunidad.
Sí. Ay, Joker.
No, hace como Kike cuando sacó su foto de Goofy contando lo de Kingdom Hearts. Ya 2 semanas después que hicimos el capítulo de la tropa Goofy. No, de este...
¿De Shrek?
De Moby Goofy.
Ahí lo voy a poner. Ahí está comiendo. Pero siguiente, como está diciendo, vamos a hablar de esta película... Que es un arco... Yo no sé de mucho de cómics, la verdad. Para serle sincero, yo no sé mucho de cómics. Pero todo lo que yo aprendí de Batman y de Superman fue de las caricaturas animadas. Pero no sé si me quiere comentar o me quiere ayudar Cash Fury. ¿Cómo empezó esto lo de Batman on the Red Hood? ¿Cómo fue la polémica? ¿Cómo pareció Jason Todd que fue el Robin más... Más odiado por la comunidad, ¿verdad?
Es el Robin menos querido en un principio. ¿Por sí. qué? Porque se sale Dick Grayson, o conocido aquí en México como Ricardo Tapia.
¿Ricardo Tapia?
Se sale Ricardo Tapia. Sí. Y Bruno Díaz.
Sí, es cierto.
De hecho, todavía si ves la película esta.
Sí.
En español es Bruno.
Bruno Díaz.
Y yo pensé que sí le decía a Bruce, y de repente cuando está rebobinando que escucha que le dice, "¿No has cambiado, Bruce, o no me falla?" No sé qué dice cuando lo está escuchando, sí. El audio, Batman.
Uh-huh. Él haciendo podcast, ¿no? Editando el audio.
Exactamente. Y veo que le sube según el volumen y todo. Y yo al principio escuchaba nomás que decía Bruce. Dije, va a decir Bruce. Y que dice, no, Bruno. Dije,
pensé que Alan había... Giro de tuerca, sí. Del doblaje. Qué buen detalle.
Sí, no, el nombre pues ya fue... No sé por qué. Ya se adentraríamos a otros temas. Uh-huh. Pero sí, actualmente creo que es raro donde le pongan Bruce. Creo que nada más en la Liga Limitada, en la Liga Justicia Limitada,
sí.
Creo. O en la Liga Normal, sí lo traducieron como Bruce, creo. Pero el caso, si nos vamos a los cómics, sí es muy odiado Jason Todd, porque se va Dick Grayson. ¿Sí? Y pues Batman se queda solo, ¿no? No quiere otro compañero y todo. Dick Grayson se va porque no quiere ser como que la sombra de él, no quiere ser Batman. Él nunca ha querido ser Batman y siempre se ha considerado que él es el mejor reemplazo de Batman, y el hijo de Batman, Damian Wayne, es el mejor Batman. O sea, siempre, no sé si se van al futuro o X leyenda del futuro, ¿verdad? Ponen que Damian, a pesar de ser su hijo, al principio no reconocido, después de que lo tuvo que... A los demás los entrenó, a él lo tuvo que desentrenar. Que este vato nomás decía, oye, vamos por unos ladrones, así vamos a matarlo. No,
tranquilo, chavo, no hay violencia aquí con Batman.
Eres de las Ligas de las Sombras, pues no chingas.
Sí.
Entonces fue de que Jason, en ese momento, estamos hablando, no sé, de los 70, 80... Viene y es el pandillero, el niño que creció en la calle, que Batman lo conoce después que había estado mucho Cholo. Tiempo solo. Lo conoce queriéndole robar las llantas. De hecho, sí. Creo que se las quita.
Sí, se las quita.
O sea, es una chingonería él. Y dice, a ver, este vato, qué pedo, es muy ágil. Si lo dejo en la calle, va a seguir como matón, se va a convertir en un matón.
Claro.
Si lo agarro, pues lo puedo reconvertir. El problema es que Bruce se encariña, o sea, todo lo que poco que he leído, pero he podido platicar con otras personas que siguen más Batman, es que Bruce se encariña demasiado con él, más que con los demás. Porque a Dick Grayson lo tiene como su protegido, como si su hijo, pero es su protegido. Entonces lo entrena y todo, pero el vato por su actitud es muy recto, Dick Grayson, tan recto que no quiere ser tan brutal como Batman.
Claro.
O sea, te imaginas que Dick dice que es brutal, y llega Jason y es más brutal que Batman. Está más cabrón. Llega, después de Jason Todd, llega lo que es Tim Drake. Uh-huh. Y ese vato era un vato que sabía gimnasio y todo el pedo, hijo de ricos y todo. Que el vato solamente dedució viendo, a ver, la lógica de cualquier persona. A ver, cuando está Bruno, no está Batman. No está Batman, está Bruno. Yo vivo cerca de su casa. Entró Batman, wow. Entró Bruno por aquí y Batman salió por acá. Yo creo que este güey es Batman.
Qué difícil estaba ese acertijo, ¿eh? Nada más.
Los vecinos ahí checando ahí.
No, es que lo chingón porque nadie se da cuenta, güey. Tiene el mismo físico, ni siquiera lo oculta.
Como sí, Superman, ¿no? La espalda y todo.
Sí, todo el porte, es el mismo. Y qué casualidad que el vato, o sea, nomás está de día, como sí. El socialité y todo el pedo. Y no sale de noche más que unos ratitos y ya se va temprano. O sea, no.
Claro.
No, el caso que también, Jason Todd cuando lo...
¿Sí? Ah, dime. No, te iba así, también se puede decir que Bruce Wayne también es una persona muy ocupada en las noches, se puede decir también eso. Pero todo el tiempo, no, tampoco.
Sí, porque el vato se hace el playboy, ¿no? Le dicen.
Sí, el playboy.
Sí, es que por eso Ben Affleck gustó como Bruce Wayne, ¿no? Que él sí daba como esta onda de playboy.
Pero bueno. De hecho todos, bueno, menos al que le sentí menos playboy fue porque le pusieron una pareja formal entre comillas, ya luego en la tercera no sale, es al de a Christian Bale. Ahí se sentí que como que no es tan playboy, es como que el magnate, pero no es tan mujeriego.
Está muerta.
Aquí dice, la chavita pero no está muerta.
Aquí hay un seguidor del Cartoon Cast, que antes era Ópticas, dice usuario 422 y muchas gracias por seguirnos por todo este tiempo. Dice, ¿sigues vivo, Yado? Sí, sigo vivo todavía.
De hecho sería bueno por ahí saludar a la banda que está conectada, que se conectó por ayer, Editor Sebas, sí, Dark Thrower. Sí.
Y... Es que de repente tiene unos nombres que yo no puedo pronunciar. Ahí ustedes los van a pronunciar.
Editor Sebas.
Buen sí, Sebas. Editor Lasers.
Y estaba Dark Dark Tower.
Dark Tower. Dark es Tower. El Lolo.
El Lolo Aburto.
No es el Lolo. Otro Lolo. Es otro Lolo.
Sí, no, Lolo. No todos son
Lolo. La guitarra de Lolo.
Lolo. Pero sí sigue Cash, interrumpiste.
Estabas llegando a la parte de Tim Drake, ¿no? En la Batifamilia.
En la Batifamilia, Tim Drake es el aparte de Batman, es el mejor, se me fue la palabra, como Sherlock Holmes, investigador, detective, el mejor uh-huh. detective. Luego llega el hijo de Batman. Que al final de cuentas es un vato súper entrenado. Hay entre ese lapso una Cassandra Cain, que no me acuerdo si es la que está tan chido. ¿Sí? Que Batman, así de rápido se os cuento, Batman tiene un plan para destruir toda la mafia de Ciudad Gótica. Pero nunca lo he usado porque es demasiado. Básicamente es mátense todos contra todos y los que sobrevivan lo van a, él los va a poder retener, pero era como que ya, si se sale de las manos, yo pongo como que peones, yo tengo ya gente, y se van a matar, se van a hacer una guerra, yo ni siquiera voy a estar ahí, como Batman. ¿Por qué? Porque Batman, no sé si te acuerdas, en la serie viejita de los 90, él tenía un alter ego de la mafia. Él tenía un vato y se ponía una peluca y como una barba, creo, no sé qué onda. No me acuerdo muy bien, pero sí tenía un alter ego. Salió como en uno o dos capítulos, pero dentro del cómic sí existe. O sea, sí lo he usado varias veces. ¿Sí? Y esa Cassandra, no me acuerdo, es que ha habido dos, si no me recuerdo, dos Robin mujer.
Dice,
pero esta sí me acuerdo mucho.
Es como Electra.
Más o menos, sí, porque se pone su cosa en la boca, uh-huh. como una bufanda. Sí. El caso es que esta muchacha roba el plan de Batman para demostrar. Creo que Batman había desaparecido, o no me acuerdo si fue en el tiempo que Batman estaba muerto, o Batman había desaparecido. No recuerdo muy bien. Pero el caso que ella roba los planes de Batman y paz, los empieza a hacer, ¿no? Fulanito, si yo hago que Fulanito se junte, se van a encontrar esto, ta, 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 se hacen todo el relajo. Y luego empieza que, bueno, pero Fulano de Tal, el alter ego de Batman, dice, tiene que estar en medio de esto de madre. Y había ya ella empezado a mover todos los engranes del final de la mafia. Y se quedan como que, bueno, y no encuentro a este tipo, no lo encuentro, no existe, ¿sí? Y se quedan, o sea, nosotros nos quedamos como lectores que, güey, es Bruno. O sea, Bruno no está, sin Bruno no puede hacerse este desmadre.
Claro.
Y ella se queda que se puso a buscar, porque Bruno obviamente sus planes, para que nadie, si los descubrían, nadie supiera que él era ese alter ego, nunca puso, bueno, Fulano de Tal, yo. O sea, él solamente puso Fulano de Tal, este tipo, no me acuerdo el nombre. Pero, y le dan una madriza, no me acuerdo si la matan o creen que la mataron, en el caso que la dejan, la dan por muerta. Y ahí es donde, ya luego regresa Batman, ya luego ya ves que revive y no revive. Pero ya luego hay una Robin en el futuro de Caballero de la Noche regresa. Sí. Pero eso ya es en un futuro, ¿cómo se llama? Ficticio. El caso es que de todos los Robin, a este cuate, como viene en esta época, donde la violencia como que está mal vista, Batman es el más violento y este vato viene que si te va a golpear o a detener es para partirte todo, o sea, destrabarte el brazo, romperte piernas, Batman nomás te noquea y ya.
Claro, Batman este es vato, más técnico, él solamente va a los puntos virales para que la otra persona ya no se pueda mover y sí, nomás que esté nomás ya ahí.
Ya sí, no, o sea, nada. Noqueado ya, o sea, no, para que no pueda hacer nada.
Sí.
No, y Jason crema. No, Jason era como que, ay, esta bandita, no, que no se vuelvan malos, o sí, pero estos son asesinos, hay que darles duro.
Sí, el problema Batman de como Jason, que le... ¿Ah? Sí, como el problema de Jason Todd es que él mata, pero no piensa en el futuro, o sí piensa, pero él no lo quiere controlar, y ese es el problema de Jason Todd, de su manera de ser. Batman no, él quiere manipular todos como marionetas. Que ellos, los mafiosos o el Joker, ellos son, pues, ellos van a matar y robar y toda la cosa. Y Batman lo sabe. Pero Batman prefiere que ellos se queden vivos y se maten entre ellos. Y él no hace nada. Y ese es el problema de que tiene Batman, que nos manipula. Porque si se muere uno de ellos, pues va a regresar otro y más fuerte, ¿no? Y con otra manera de ser. Y va a ser más trabajo para Batman para saber las tácticas del nuevo líder de esa mafia.
Sí, Batman es muy metódico. Y sí, pues no mata. Esa es una de las reglas de Batman. Al contrario de los primeros cómics, que ese vato sí le valía.
Ah, sí.
Te empujaba de un puente y bueno, si viviste bien y si no te ahogaste, pues ya ni modo, güey. Otra escoria menos.
Claro.
Pero en este caso llegan con... hay un problema con la editorial que recibe muchas críticas de los lectores, cosa que ahorita sucede, pero el problema yo con la actualidad es que los lectores que se quejan no son lectores, las personas que se quejan no son lectores. Quieren inclusión y todo de relajo y no son lectores. Sin embargo, anteriormente los puros lectores dijeron, güey, este Robin no nos gusta, yo queremos uno como que más chidito. Sí. El caso es que ponen a votación, o sea, da una explosión todo el pedo, o sea, todo lo que se ve como en la película.
¿Qué va a pasar en este nuevo episodio?
Y dice, ¿qué va a pasar en el nuevo episodio? Uh-huh. Y todos se quedan de que, ponen a marcación. Pero obviamente en esos tiempos, pues marcar era como de ricos, ¿no? Tenías que estar en una caseta y pagar dinero, ¿qué? Teléfono en casa casi no tenía.
Estamos hablando
de... Hay una leyenda.
¿Estamos hablando de los finales de los 80s o principios de los 90s?
No, principios de los... No sé si finales de los 70 y principios de los 80.
Ok.
Porque cuando a Batman le rompen la espalda es en el 80... No me recuerdo si es en el 83 o 85.
87, ¿no? 88, por ahí.
¿Será que es? El caso es que para esa fecha, él todavía cuando ve a Guasón, todavía se lo quiere matar. O sea, todavía lo quiere echar. Porque todavía no puede controlar el hecho de que haya matado a Robin. O sea, ya sucedió eso. Y fue entonces a principios como de los 80 que muere Robin.
Okay.
Muere Jason Todd. Y en ese tiempo todavía no tiene a Tim Drake. El caso es que lo pone a votación y hay una leyenda urbana que no sé qué tan cierta sea, donde supuestamente un vato puso a las contestadoras de antes sí. Las que eran como caseteras, y que puso que estuviera marque y marque al número. Sí, sí, es verdad.
Es verdad.
Y el caso que fue... Sí, mucha gente no lo quería, pero a la vez dicen que fue muy decisivo eso, que tal vez hubiese estado vivo. Pero siento que no hubiese sido tan rica la historia, porque hubiese quedado en que o el vato se componía, o el vato seguía de malo. O sea, algo iban a tener que hacer con Jason Todd.
Sí.
Como que ya no había como que vuelta atrás. Lo tenían que quitar como Robin, aunque sea por un tiempo. La muerte siento que le vino bien, porque muere. Incluso hay una página que me gusta mucho, la pueden checar en línea. Le pueden poner el final alternativo, que simplemente es, le cambian los diálogos, y Batman lo está cargando y dice, ¡está vivo! Live, no sé qué dice el texto. Uh-huh. En vez que diga que está muerto, dice que está vivo, está gritando él. Pues el vato está igual de inerte. O sea, nomás le cambiaron el texto y ya. Esa es la página. Que era, o si la gente decía que estaba vivo o muerto, uh-huh, dependía de esa página.
Yo pensé que me ibas a decir que esto fue como el... Ay, ¿cómo se llama? Planeta, no sé, el 22 o una tontería así. Porque ya luego sacaron más maromas mentales. Un What If son los otros planetas, ¿no? El otro universo alterno.
Ah, porque hay mucho multi... en sí, DC fue el primer multiverso.
Sí.
Multiverso y y todo empezó con Flash, con los dos Flash, de la era de oro y la de plata.
Claro.
Pero no hay... En esa versión no hay multiversos. Si bien me voy a ir rápido con esto. Sí. Él revive, aquí revive... Gracias a Ra's al Ghul, que se siente culpable porque hizo
contratos con Joker, porque estaba muy molestoso.
Exactamente.
¿Eso es igual en la película que en el cómic?
No, ahí te voy rápido. Hay dos versiones. La versión original, antes de que resetearan, porque DC siempre resetea. La versión original muere y no me acuerdo si es en Ciudad Gótica o en otro lugar. El caso es que muere y... se fue la palabra. Vienen las guerras de tierras infinitas. Tierras infinitas, ¿sí? ¿Se llama? Crisis.
Tierras infinitas.
Y Superman Prime golpea las realidades, el núcleo de todas las realidades, y revive a gente, o a superhéroes, obviamente, porque los humanos comunes nunca reviven. Revive gente en diferentes realidades, pero la que nos importa es la realidad normal. Y Jason todo revive, pero todo madreado, todo entre medio zombificado y todo así, pero
vivo. Un ojo en su cachete, ¿no?
Sí, o sea, todo mal, está como que quemado, no sé, está todo medio desfigurado, pero no tanto. El caso es que llega Ra's al Ghul, lo jala y dice, este vato como que tiene potencial, vámonos, y lo echa. Posteriormente huye.
Esta tortilla no está tan quemada.
Todavía sirve, se puede comer. Y posteriormente ya el vato se huye, pero pues termina de entrenar ahí Ra's al Ghul y todo el rol. Y se vuelve este vato, Capucha Roja. Y en la realidad más actual... Llegan los nuevos 52, que se llama el nuevo inicio de DC. Y el vato no es Superman Prime el que lo revive por golpear la realidad. Ese vato queda como que moribundo, una jalada así. Uh-huh. Y lo jala a Ra's al Ghul. Dice, vente, papá. Pero lo hace para que... para entrenarlo. O sea, que él también le dice, tú sirves como nuestra... No me acuerdo si tiene memoria o no. El caso que dice, no, pues yo te voy a jalar porque tú eres un chingón. O sea, Batman te reconocía y todo el pedo.
Claro.
Y lo en su camino se conoce contra otra rama de asesinos. Están los de las sombras. Y están los, tiene un nombre extraño. Pero el caso que esos luchan contra otro. Ra's al Ghul. No, Ra's al Ghul tiene la Liga de las Sombras.
Ajá.
Y hay otros tipos que también son asesinos.
Ah.
Assassin. Pero...
¿No son los agentes encubierta o son?
Son otros.
Ah, ok, ok.
No, son otros. Estos van contra unos vatos místicos. Aquí en esta nueva versión son como que... De hecho, Jason...
Sí.
Podría matar a quien él quisiera. sacando sus daguitas de la nada. O sea, él puede convocar unas dagas que sirven para, para matar o para detener a ciertos demonios o seres extradimensionales.
Ah, por el
poder. Pero pues obviamente si matan... No, por un poder de esa nueva assassin, de esa nueva raza. O sea, de esos nuevos asesinos.
Estás hablando de otro arco.
Y que ya te dicen... Exactamente, o sea, la nueva, la versión más actual de cómo murió y revivió este cuate. Y básicamente le dicen que él, porque le dicen, no, que yo por qué morí, que entonces dicen, no, es que tú tenías un destino. Y o sea, aquí le dicen que como que el vato sobrevivió y todo ese pedo, porque tiene un destino. O sea, Batman lo eligió y todo, anda, porque tiene un destino, y su destino es como que regresar con Batman. De hecho, actualmente, después se hace... una muerte en la familia, entre comillas, dos, aunque no lleva ese nombre. Porque donde muere él es una muerte en la familia. Y aquí él, otra vez lo quiere matar. Quiere matar a un miembro de la familia, Joker. El Joker no tiene tiene su cara cosida porque se la cortó no sé qué villano en Arkham Asylum. O él se la cortó, no recuerdo.
Creo que se lo cortó por su locura, una tontería.
Sí, hizo.
Esa ya es la versión de los nuevos 52, de los
nuevos,
¿no?
Sí. Nuevos 52, así es. Sí, y el caso es que ahí no sé cómo lo vencen, no me he leído ese arco porque no soy tan fan de Batman. Y el caso que hace perdona. Ya se perdona, él lo intenta volver a matar con poniéndole en su casco unas toxinas a Capuchita Roja, a Jason, pero el Joker. Y al ponérselas se están quemando, el caso que Batman lo salva y todo, está días con él en recuperación. Joker creo que lo meten a la cárcel, no sé qué pasa, si lo matan. Y ya se perdonan, se dan su abrazo, ya somos amigos, ¿eh? Pero viene ahora así es la confiancita. Pero actualmente con los tres Joker que se hace, que entre comillas estuvo chidita pero no tan chidita, porque te dicen que hay tres Joker que ambos han tenido una locura similar, que no se sabe exactamente si el primero creó a los otros dos o qué onda, pero sí, todos tienen la pedo.
Ese que ¿cómo se llama? ¿Arco de cómic? ¿Cuál es?
Es un arco, pero es un evento de tres cómics largos.
De Family, algo se llama, ¿no?
Ah, una muerte en la familia.
No, este se llama Tres Joker.
¿Cuál?
No, porque supuestamente... No, perdón por interrumpirte, pero hay otro arco del nuevo 52 que es... Hablan de Dead of the Family, algo así. Creo que lo
mismo. Sí, es la que te decía. Cuando otra vez Joker quiere volver a matar a todos e intenta envenenar con la máscara
a Jason,
pero Batman lo salva y ahí es donde ya lo perdona, porque Jason no odia a Batman. No. Jason lo tiene, es que él le tiene rencor o coraje porque no mató al Joker. Como y él pensaba que él iba a ser. Exactamente, porque él dijo que, o él pensó antes de morir, cuando estaba agonizando,
que se iba a vengar,
que no le importaba morir, pero que Batman agarraría el coraje para matar al Joker, porque él siempre sintió que Batman, aunque lo regañara siempre por ser tan brutal, siempre lo veía como un hijo. Y es cuando Batman, no me acuerdo bien en esta película, pero en los cómics sí le dice cuando se reencuentran, pues estaba hablando como tenía como 15 años que había matado en la editorial, 15 o 20 años. Y le dice, no, sí te quiero, pero yo, o sea, por lo que tú dijiste que Batman no mata, que porque otra persona lo va a agarrar el manto y todo ese relajo. Dice, no puedo matar, dice, lo que puedo hacer por ti es salvar a toda la gente que yo pueda y atrapar siempre al villano, siempre al villano. El caso es que en estos tres Joker, por fin Jason Todd mata al Joker que presuntamente lo mató.
Madres.
Entonces ya Batman como que le tiene idea, porque dice, es que lo hiciste. Y uno como lector se queda, güey. Hace un tiempo vi un cómics, medio lo ojé, decía que asesinatos confirmados de Jason Todd son 83. Confirmados, porque él puede que así en revueltas o en todo el desmadre, en juego cruzado, haya matado y pues se lo achaquen a otras personas, a otras pandillas. Y el vato enojado porque mató al Joker. Bueno, a uno de los tres Joker. Te quedas que, güey, no, 70 puta madre, ¿no? Ha matado a otro 83.
Batman, mataste a mi villano. Yo lo quería matar, pero tenía que esperarme por el momento.
El doble de suscriptores de los del Cartoon Cast.
Así es. Sí. Pero eso sería a grandes rasgos, cómo muere, cómo revive, uh-huh, y cómo finalmente recibe su venganza, entre comillas, porque te digo, son tres Joker, y hay una conversación entre dos, porque está el criminal, el comediante y el payaso.
Sí, sí.
Bueno,
sí,
se traduciría como el payaso. Y el payaso y el comediante le dice, creo que es el comediante, que le dice, hey, estás usando mi playera, porque él es el que vuelve parapléjica a Batichica. Y se supone que, entre comillas, debería ser el mismo que dejó a Robin muerto, a Jason. Y le dice, estás usando mi playera, ¿qué te pasa si esta playera es la de mi mejor crimen que he hecho? No es cierto, ese fue mi mejor crimen. Entonces, como están locos, no se sabe cuál de los dos realmente, si el que Jason mató realmente era el que lo mató a él. El caso que mató a un Robin, y le decía, todos infieren a que sí era porque dice un texto que no lo habían dicho en el cómic original, donde matan a Jason, pero que a Jason le duele mucho. O sea, que es un texto que habían omitido, entre comillas,
sí,
y que realmente solamente el verdadero Joker lo podría saber.
Bueno,
eso fue lo que eso sería a grandes rasgos, y ya ahora sí, que empiece la película, pero discúlpeme por
alargar. Está bien, no, está bien que nos informemos del cómic, porque la verdad yo no sé nada. Solo lo miraba, pues aquí en Estados Unidos hay una tienda que se llama Books of Millions, que libros al millón, no sé cómo se puede doblar al español, pero ahí venden demasiadas cosas de cómics, y pues yo lo más no miraba, no me quedaba, mira la muerte de Spider-Man, la muerte de Batman, y a veces yo compraba los volúmenes, los leía y me quedo, ¿por qué no lo entiendo, no? Porque tiene que comprar otro volumen, y me quedo, ya no voy a comprar nada, ¿no? Pero ya de ahí, pues había mucho sobre lo de los tres Jokers, y yo le quería entrar, pero era comprar un volumen de Batwoman, y luego de Batgirl, y así, ¿no? Para que tú compres más, es plan con maña, ¿no? Que siempre hacen todos estos cómics, que como no está pegando esta cosa, tienes que comprar ese volumen para saber lo que está pasando, lo que tú tienes en tus manos, y te quedas como, ¿no? Y por eso mucha gente ya no está, bueno, yo creo que todavía están comprando cómics, pero ya mucha gente lo está comprando en línea, y yo creo que es más barato, ¿no, Cash?
Como aquí, bueno, cómics traducidos en venta no hay en línea.
No,
o sea,
hay.
No hay digitales. No, traducidos, híjole, no. Pero he aprovechado las promociones que hizo Comixology, que te regalaba volúmenes.
Sí.
Completos.
Ah, completos.
Aunque estén en inglés. Sí, completos. Aunque estén en inglés, pero pues ahí me sirve para algo. Y muchos cómics eran que yo ya he leído.
Sí.
Y a veces como que hay palabras que dices, lo poquito que sé de mi básico inglés de carrera, que no te sirve nada.
De la preparatoria.
Pero de repente hay palabras que dices, como que este vato cuando lo traducieron en español no decía eso, o sea que lo traducen mal.
Sí, es que a veces es muy
difícil. Pero creo que es más económico.
Es más económico, sí, es lo que estoy viendo mucha gente que... En vez de comprarlo, bueno, y más con esta pandemia, yo creo que lo están comprando más en digital que en físico. Pero aquí dice usar el 422. ¿Para cuándo la segunda parte de podcast de Pokémon? Algún día voy a regresar. Ya cuando.
Pero sin música de elevador, por favor.
Ah, sí, sin música. Ya tengo una música de Pokémon, sin copyright.
Ah, bueno.
Y también aquí dice Tony Shelby. ¿Ustedes compran cómics? Y ya dice, yo descargo pura traducción española pirata. Pero sí, como estamos diciendo.
Y se quejan, ¿no? De las de Televisa y las traducciones acá de los CBRs, que es el formato normalmente en el que se descargan los cómics. Son infames generalmente, ¿no?
No, hay unos que... Bueno, ahí cuando te los escanean, no sé si ya los has visto, Geek, o tú ya, que los escanean de los tomos, porque los españoles, la verdad, sí sacan muchos cómics a granel, o sea, no... Hay bibliotecas chidas, pastaduras y todo eso. Claro. Y hay quienes lo escanean y ya te lo suben en CBR. Y aunque los gentilicios de España, joder, tío, y hostia, y gilipollas y todo eso, de repente para nuestra vista no es tan común y no es tan agradable. Está mucho mejor traducido que un CBR, que se agradece. Porque yo en algún momento, trabajé con unas personas de Latinoamérica maqueteando. Uh-huh. No sé si manejas ese término, Yado.
No.
¿O tú, Gui?
Pues que explícanos, sí.
Ok, maquetear. Cuando traduces un cómic ilegalmente, entre comillas, porque también se, se podría utilizar en las personas que lo hacen legalmente.
Alternativamente. Para
como así es en la secundaria, ¿no? Que uno compraba el cuaderno y ya luego todos imprimían las hojas y... ¿Más o menos así o...?
No, en este caso, maquetear. Ajá. Es una persona checa todo el cómic. Sí. Y lo va traduciendo y te lo va separando, ya sea por colores de personaje, ya traducido y todo. Y tú agarras con el más conocido o el más fácil de usar, entre comillas, porque pues sí, la verdad aprendí a utilizar muchas capas y todo, pero no al 100. Es Photoshop. Agarras el cómic, le borras todo. Lo feo es cuando son unos personajes que sus letras se escriben como en binario y así, como Visión y todo ese rollo, que tienes que buscar una fuente de letra parecidísima y rellenar el cuadro muy parecido. A veces están con rayitas verdes y todo el rollo, y eso te costaba. El caso que lo tienes que dejar los globos de diálogo vacíos. Y muchos muy expertos en ese tema traducen hasta el texto. Digamos que Batwoman, y le ponen Batichica. Aunque yo en lo personal no era fan de eso. O sea, para mí no se me hacía chido, porque debe ser el nombre bien en inglés.
Sí.
Tanto el nombre de personaje, superhéroe, como el nombre de persona. Pero obviamente todo debemos de traducirlo lo más chido que se pueda. Lo más coloquial o nativo al latino o al español España o al idioma que sea.
Okay,
caso que yo los dejaba limpios. Agarraba cada traducción, la iba poniendo en, ¿cómo se llama?, centrada y todo, le ponía la fuente que era, no todos los cómics tienen la misma fuente, tenía que descargar, creo que como 1,000 fuentes descargué, y tenías que ver, había unas muy conocidas, DC usa unas muy padres, pero unas muy, muy parecidas, o la misma en muchos cómics, pero por ejemplo, la de Thor, el vato de Thor, luego le ponían coloquialismos, de tipo vato de lo del siglo 16 o así, como que hablando muy propio.
Antiguo, ¿no?
Ajá. Sí, vosotros, ustedes, ustedes, no sé qué tanto te hablaba.
Y qué maravilla que eran... qué maravilla que eso no pasó al MCU.
Porque el vato, no, eso voy a ser como tú, un dato extra, se le hacía muy difícil a Chris Hemsworth.
Hoy me he portado bien,
Por eso es que no, y de ahí agarraron los cómics y se lo quitaron, porque si no seguirían haciendo los cómics. El caso es que eso es una maqueta, Yado, y los maqueteadores y traductores son así, trabajan en conjunto. Entonces te puedo decir que sí, o como decía Geek, a veces sí es como que, ¿por qué traduciste así de feo? Pero a veces dices, güey, el vato lo está traduciendo, o sea, te está apoyando porque tú, pues, no sabes inglés. O sea, y tu país, pues, no lo está haciendo. O sea, tu país no lo está publicando, o hasta Televisa está teniendo errores de ortografía. Entonces, pues, ya, vato. Y lo hace gratis, lo hacemos gratis. O sea, solamente era como que por el lo chido, o sea.
Y el tema con estas traducciones de Televisa es que se cuenta, ¿no? Digo, para quien fuera internacional y esté escuchando el Cartoon Cast o se lo encuentre, en México la publicación de DC y creo que de Marvel también ya, ¿no? Lo está haciendo Editorial Televisa, que es pues la misma que hace el Chavo del Ocho. Entonces, se cuenta que este editorial está metiéndole así 2 pesos al sueldo de la banda que traduce, que casi son becarios, y pues por lo mismo han entregado unas traducciones que han sido muy controversiales, incluso hasta albures han dejado ya para la venta.
Albures, ¿no? Hay uno que sí fue una palabra muy cabrón.
Eso es muy vulgar,
la,
¿verdad?
La podemos decir, Yado.
Dígalo si quieren.
Bueno, no sé qué diga Geek, si ha escuchado uno, y yo digo si era el mismo.
Ah, dilo, yo no me acuerdo cómo era, pero era algo así como el negro macanudo, algo así que pusieron, ¿no?
¿En serio? ¿Pusieron ese?
Algo así muy
hardcore. El meme sí decía eso, pero era que se llama el verdugo en tacones.
No puede ser.
Y alguien pues andaba pensando en comida, y le puso el vergudo.
No,
el que hambre tiene en pan piensa.
A nivel nacional y todavía se exporta a otros países.
Bueno, sí, te lo dejo ser ir, ¿no? Que lo publique el libro vaquero, otras cosas, TV Notas, pero eso ya es internacional, ¿no? En español.
Sí. Fue súper sonadísimo eso porque. Híjole. Fue algo feísimo. No más,
sí,
no
sí,
más
te entiendo.
Yo no he comprado ese cómic y lo quiero porque luego la gente ni lo quiso comprar por eso y por otros detalles. Uh-huh. Pero sí, se pasa. Eso es lo más fake porque a veces errores de traducciones, sí te entiendo. O que juntan las palabras. O sea, parece ser que no hay un revisor y que diga, güey, juntaste esta palabrita. O hay uno que me hizo reír que pone, están como entrevistando a Linterna Verde, a Hal Jordan. Y en el texto decía que es la esperanza o algo así. O dice un tipo de texto así, ¿no? Claro. Realmente, ¿qué es la esperanza? O sea, como que él se preguntaba, ¿no? Uh-huh. Y aquí le ponen, ¿quién es Esperanza?
Bueno, ya con eso terminamos los aportes de Cash, que nos comentó.
La hora de Cash.
No de Cash, pero está haciendo el aporte que nos dio de los cómics, de la traducción mala.
Ah, está bien, veces. Está bien, porque ahorita en el cartoon el que sabe de cómics es Cash.
Sí.
Yo la verdad es que no leo casi nada de cómics, no me da la vida.
Yo te sé poquito, y ahorita un compañero que saludos a Martín Núñez, creo que se llama, su apellido, perdón, y él me está diciendo casi todo el lore del Batman que se ríe mucho. The Batman Who Laughs, así se dice en inglés.
Ah, que
sí, Metal. Sí, es lo que me está...
Se ha vuelto acá súper famoso ese personaje, ¿no?
Sí, demasiado.
Salió hace como un año y medio y ya hay figuras y creo que hasta esta versión en Idol, entonces...
No, y, sí. Y es el villano más querido de esta era de los cómics. Sí, sí, actualmente está muy 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 hardcore el asunto. Pero aquí nos está diciendo Tony Shelby. Ahora entiendo por qué los noventas... No, la novena, perdón. Lo siento, Shelby. Novena dimensión pone los créditos a quien hizo el... Tradumaqueteo.
Maqueteo, sí. Uh-huh. Sí, porque como es gratis, pues. O sea, tampoco queremos que digan, güey, este vato es un héroe.
La cajetilla ahorita me dice su esposa, Jazz Muñoz, que es Mejía. Ah, yo qué sé. No me acuerdo su apellido. Pero sí, sigue Cash.
Ah, que tampoco, o sea, cuando yo hacía eso, que lo hice nada más como medio año, tampoco uno dice, pide que lo reconozcan, porque uno comete errores.
Claro.
Lo agarra como hobby, así como hacer el podcast, todo ese rollo, lo agarra como hobby.
No, pero sí, ¿no? Sí ponían, por ejemplo, yo me tocó ver algunos cómics, incluso fandubs, no fandubs, ¿cómo se llama? Fansubs, de subtítulos. Ajá. En donde sí al final ponían, ¿no? Traducido por Juan Pérez o por, no sé.
Sí,
por
lo único que siempre las comunidades nos pedían o quedábamos en acuerdo es en jamás ocultar el nombre del escritor y todo eso, o sea.
Claro.
Nosotros buscábamos algo, de hecho yo tenía ahí un simbolito, igual un compañero, y lo poníamos a un ladito de la portada.
Y no lucrar, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en el caso de las traducciones de manga y de anime, sé que antes la regla era, ¿no? Que si estaba licenciado en tu país, en ese momento se acababa como el subtitulaje o o la traducción del cómic o manga en ese caso. Y pues es lo que pasa aquí, ¿no? Que aquí la verdad es que nos llega muy poquito cómic traducido. Y ahorita lo que sí se puede hacer, que bueno, que es algo que a mí me agrada bastante, por lo que platicaba Yado, ¿no? Yado decía, no, pues es que yo nunca le pude entrar a los cómics, porque compraba uno y pues me tenía que esperar, no sé, al siguiente mes, a la siguiente quincena, dependiendo la publicación,
claro,
para seguir la historia, ¿no? Y ahorita lo que empezó a hacer mucho estas editoriales como Televisa, ¿cómo se llama esta? Camite, etcétera, es que empezaron a vender
Panini, Camite.
Ajá. Que empezaron a vender estos números, ¿no? Que les llaman trades, que son sagas completas o por lo menos pues grandes compilados, y pues están reimprimiendo o imprimiendo incluso hasta por primera vez historias icónicas, ¿no? De hecho, por ejemplo, ya Batman Metal está completa en un trade, ya la otra vez me lo encontré por ahí, y aparte en pasta dura cuesta como $1,000, no sé. ¿Ay? Sí, están. No, y por ejemplo, los trades valen entre 200 y $300. Por ejemplo, yo compré Preacher y estaba comprando unos de Hellboy y cada uno te cuesta como 200, $300 y sale entre cada 15 y cada mes. Pero la ventaja es que te llevas una saga completa. Claro. O por lo menos la mitad del arco, ¿no? Que ya te da chance de leer. Mm-hmm. Es como el Todo Mafalda, que es un librito de $600, pues son todas las tiras. Entonces eso.
Bueno, que para no salirnos uh-huh. tanto del tema, pero sí con los cómics, la edición mexicana de Una Muerte en la Familia, por Editorial Beat, antes de que Televisa, apenas hace 2 años o 1 año que la editó, no uh-huh. estoy editado desde hace 15, 20 años, llegaba a costar hasta $1,000, hasta uh-huh. más. Y era una edición que creo que costó como $80, 50, no sé cuánto.
Ay, lo menos.
Y había 2 portadas, que la plateada y la dorada, y no, se peleaban. Y yo le decía, güey, cuando abres eso, el papel ya está amarillo. Y si algún escucha de aquí de México que lo haya coleccionado, diga, nah, es que no sabes valorar el coleccionismo. Yo siempre he tenido en mente que no podemos darle un gran valor a un cómics reimpreso a otro idioma. Los que deben de valer siempre son las primeras impresiones originales, ya sean japonesas con el manga, o ya sean gringas, o las que hacen los coreanos, o los que se hacen en Europa, o las primeras ediciones. Aquí sí, le ponían un valor de 1,000 veces, ¿no? Como, ¿qué? 500 veces más valor, porque lo dan 1,000, 1,500, o más, y creo que cuesta como 80.
Oye, lo que te voy a decir, que de hecho aquí los cómics, o sea, traducidos en español, aunque sean de Viz y demás, pues la verdad es que han ganado valor por un tema nostálgico, más allá de uh-huh. porque realmente sean valiosos, porque como es realmente el coleccionismo de cómics es totalmente enfocado a ediciones originales estadounidenses, generalmente, ¿no? Bueno, en el caso de cómic en específico, o europeas, Al tiempo, pues creo que sí, por un tema nostálgico, algunos cómics de Beat se volvieron ya más valiosos. Pero la realidad es que yo me acuerdo mucho, tenía amigos que de repente me enseñaban, ah, mira, tengo La Muerte de Superman, va a valer un chorro después, ¿no? Y pues la realidad es que no, como se imprimió como pan caliente, sí tiene un valor, pero no es así algo que te haga millonario. Uh-huh. Oye, Cash, pero ¿qué onda? ¿Cuándo nos va a contar Yadomón la película?
Bueno, ahorita están los datos de cómics, pero sí está muy valioso esta información, porque mucha gente que nos escucha por Argentina y todos esos mundos, te iba a decir, los mundos alternos, ¿no? No, de otros países.
El multiverso.
El multiverso latino. Pero sí, gente, eso ayuda a mucha gente que valore los cómics, y que no lo dejen ahí botado, ¿no? Como yo lo hago a veces. Pero sí,
oye, yo, dime. Nada más para cerrar, y le pregunto un poquito a Cash. Yo creo, digo, yo al menos que soy alguien muy, muy alejado del cómic. Y no porque no quiera, sino porque efectivamente se vuelve una especie de compromiso mensual. Ajá, económico, es difícil. Cash, ¿tú le recomendarías a la gente los trades o sientes que no es que no es como la misma ventaja? Y si recomiendas los trades, digamos, de lo que ahorita más o menos se puede conseguir, ¿qué crees que sería como ideal ahorita para que la gente le entrara a Batman? Alguien que tal vez no ha leído cómics. O sea, dos pues, cómics hay que dictar.
Siguiendo el hilo del tema, o sea, de lo que vamos a hablar, uh-huh. estaría bueno que compraran la edición pasta dura de Muerte en la Familia. La que sacó hace poco. No sé si es pasta dura o es pasta blanda. pero es un recopilatorio más bonito, obviamente, que Beat. Y es una historia que marca mucho a Batman, porque hasta en los cómics actuales, aunque ya Batman ya se reconcilió con Jason, siempre está como que, oh, es que se me murió este cuate, no quiero que pase lo de Jason, porque ya no creo que me lo revivan otra vez. O sea, eso marcó mucho. Ese sería un buen cómic. Y en pasta dura. Y en blanda, pues es que no hay autoconclusivos. Entonces, pues, estaba leyendo ahorita un comentario que decía que había comprado La Corte de los Búhos en pasta dura.
Ah, muy buena.
Y las grapas también estaban buenas. No, yo lo leí todo el evento en grapas. De hecho, me gusta mucho el también ahí nuestro espectador puede corroborar que el Grayson viene de que supuestamente eran hijos de la del negro y el blanco, del bien y el mal. Entonces era Grayson, el gris, el hijo de gris. Pues se llaman los Grayson. De ahí vino el nombre de la familia de Dick Grayson, que venía de la Corte de los Búhos y todo eso. Verdad. No, ese en grapas está muy chidita. Ya lo spoileé, pero ya es una historia muy...
Ah, pero pues, si estábamos hablando de que le entren de cero. Por cierto, que esa de La Corte de los Búhos, si no me equivoco, salió hasta con una máscara.
Sí, ahí lo tengo yo.
Súper, súper.
Ah, sí, yo no la he podido comprar. Quería comprar la versión en inglés, porque el otro día estuvo económica, pero creo que nada más traía el primer volumen o algo así. Y estaba la máscara, está como a 600 pesos. Pero volumen, completa sí está.
Yo tengo los... Creo que son dos o tres, ¿no? No me acuerdo. Creo que son tres en pasta dura.
Hace como tres.
Uh-huh. Sí, yo tengo más dos. Ya no lo seguí porque pues, tuve que gastar en mangas mejor. Pero sí, gente, vamos a hablar sobre la película en sí, que es Batman Under the Red Hood. Ya que nos extendimos demasiado de la información, cómo llegó Jason Todd, cómo impactó en el multiverso y toda la cosa. Pues vamos a hablar de la película en sí. Entonces, como estábamos diciendo, Batman Under the Red Hood fue una película que fue producida por... No tengo ya... Acá está. Dirigido por Brandon Byantit. Que esta persona ha hecho otras películas. Que voy a checar aquí. Ha hecho mucho también de aventura. Hizo el departamento de arte de Batman. El del 2004. Que mucha gente no le gustó. Fue porque... No sé por qué no la gente, a lo mejor fue porque como crecimos en los 90s y nos gustó mucho este ambiente que está Batman más oscuro y más serio, y este está más como cuadrado y más así, más de los 2000s. No sé si saben cuál yo me refiero, ¿verdad? El de Batman. El Batman, y salía Batman con un carrito.
Sería animado.
Sí. Y sale el Joker con pelos locos y sale otros. Que la verdad sí está bueno.
Era llena ya, donde eran perros locos.
¿Eran qué?
Estás hablando... llenas.
No.
Estás hablando de la
hablando
serie
del Joker, con sus pelos.
Sí, no, pero estás hablando de la serie que salió después de la película de Nolan.
Creo
que es como sí. El Batman que...
No, esa es otra.
Ah, ok, o el Batman clásico, el de Bruce Timm.
Yo estoy hablando de uno que es del 2004 y salieron como 5 temporadas, yo creo, pero...
El Batman que salió después de la película de Christopher Nolan, que es justamente Batman en el principio de su carrera. Uh-huh. Y precisamente hacen este rediseño del Joker, que es como una especie de mutante extraño, pero pues bueno,
adoraba a ese Joker.
No soy fan, pero al menos conservó la misma voz en latino, y eso siempre se agradece.
También fue esta persona, este director que hizo The Batman and the Red Hood, fue productor de Young Justice del 2010 y hasta que está siguiendo todavía. También hizo arte en Spider-Man, la serie animada de 2003, que esa no sé qué es, no me acuerdo cuál es, porque salieron muchas caricaturas más de Spider-Man, pero ya no le seguí la onda. Hay uno que se llama The Amazing Spider-Man, no, The Spectacular Spider-Man, que dice que me la recomienda.
Spectacular Spider-Man.
Sí, no, hombre, está buena esa.
Esa tengo que checarla y luego la hacemos una especial, ¿no?
Pero, porque ni es no. mucho, porque como está cancelada.
Sí, yo sé.
Nos la vemos en un fin de semana.
Exacto, mientras no sale de MTV, todas las que quieras. No. Todas están cortitas.
Ah, no, hombre, eso es un asco.
Pero sí, no, gente, él le hizo eso. Y pues, para mí, es una persona que está enfocada en la animación de los superhéroes. O no sé qué dicen ustedes. Lo que le dije a ustedes, ¿eso se le hace un director bueno o más o menos?
Ah, sí, es bastante bueno. Oye, por aquí dice Tony que el Batman del 2003 era Batman el Valiente. No, según yo, el Batman que está diciendo Yado sí es el de The Batman, que es la serie después de Nolan. La de Batman el Valiente es como el 2010, ¿no?
Ese de que está como un 3D, ya. ¿Verdad?
No, es un Batman que se ve como gordo.
Ah, The Brave and the Bold. Ah, esa está chingona. Ah,
The Brave and the Bold. Ese me encantaba.
Ese me gusta. Ese sí me gusta. 2010.
Aquí en México lo publicaron, pero no sé si. Bueno, sí están chiditas porque es. Fíjate que es una serie.
Los 60's, ¿no?
Como para niños. Mm. Pero para los que conocemos un poco de su historia, uh-huh. Te meten de repente cameos de personajes dibujados como en los 60 y es una maravilla a la
sí,
vista.
Sí, está muy bueno.
De hecho revivió Aquaman. Por allá el hombre elástico, ¿no?
Sí, de Plastic.
Era un personaje Plastic así súper, súper de. Ajá, ese era un personaje súper perdido de DC porque evidentemente tiene demasiada similitud, ¿no? Con este Red Richards de los Cuatro Fantásticos sí. Y como uh-huh. que DC. Pues ya no lo había usado en ningún lado, ¿no? Ni en la Liga de la Justicia, ni nada así. Y ahí ya lo resucitaron y de repente lo vi que otra vez por ahí andaba en los cómics. Entonces dices, ah, oh, mira.
Lo resucitaron y lo agarraron y fue un buen personaje en Flash, en la serie. Mm. Pero creo que hizo comentarios, no sé si misóginos o algo así.
El actor.
Pero en publica, o sea, le empezaron a escarbar publicaciones de muchos años antes de ser de la franquicia. Pero ya ves cómo es la gente. Y pues el vato pidió disculpa y todo. No he seguido a Flash, así que ignoro si ya se compuso. O sea, si lo quitaron, perdón. O no, pero sí, ese me gustaba. Y el poder está como que demasiado irreal porque te dicen es plástico, pero aparenta piel, pero se puede convertir en cualquier persona. O sea, como si fuera de una arcilla o de algo el vato.
Sí, como Clayman.
Exactamente.
Pero sí, muchas gracias, Cash. Y sí, los escritores es Jude Winnett y Bud Kane, que esos son los que siempre están haciendo todo lo de la animación de Batman. A veces no. Lo que están buenos son ellos, y los otros ya quién sabe. Pero los actores de voz en inglés fue... Debo decir Batman.
Batman. No, pero que no, Batman. Bud Kane es el creador de Batman.
Sí.
Sí. Sí, o sea, el creador de los que es de los 40, ¿no? 50.
Ajá. Sí, es sí, que está. Ellos tienen que aparecer en los créditos siempre por derechos.
Sí, por derechos, uh-huh. Pero hay a veces que hay unas caricaturas animadas de Batman que están ellos, pero se ponen más aporte de los creadores y ellos hacen su chimichangas.
No, pero ellos ya se murieron, ¿no? Bueno, él ya se
murió. No, ellos ya son viejitos, ya. No, ya murieron, ¿no? Ya son muy viejitos, no me acuerdo.
Sí.
Es no, que no, el rápido, pero... rápido es el que bueno, esos vatos, los de Superman y los de Batman cash, vendiendo, vendieron creo que por $10. Que por $10 el los derechos. Entonces, por ese tipo de acción, cuando demandan con los años y comprueban los bocetos originales y toda la onda, Bob Kane, el otro vato, que todos nos acordamos de Bob Kane, pero no del otro, es como de este... de
Goldini,
no
recuerdo.
No, del de este... Ah, de Stan Lee, que casi nunca nos acordamos de Steve Ditko.
Bill Finger, que hizo Spider-Man.
Ese vato, y el que creó Ron Shooter, algo así, el de Superman, y el otro que también creó a Superman, porque antes eran en... Bueno, casi siempre han sido en pareja. Tienen que mencionarlos en todos lados. Todos. Por eso en Smallville nunca los mencionan y el vato nunca se llama Superman. Porque cuando ganan la batalla, que fue apenas en los años 2000, ya estaba hecha la serie. Entonces dijeron, no, pero en esta serie no entra. Va a entrar en las próximas. Entonces nunca se menciona, creo que en algún momento sí mencionan, pero muy, muy X. Como que, ah, sí, este vato, sí, sí lo creo. Pero no. Yes. Pero, ¿en qué se quedó Yado antes que fuera al baño?
Que... Ah, ok, está diciéndonos Yado, pues que, bueno, ¿quiénes son los escritores de...?
Ya regresé. Me puse mute, no les pude hablar por eso. Pero sí, bueno. Gente, como estaba diciendo, el cast del doblaje en inglés, bueno, el original, perdón, es Bruce Greenwood, que esta persona, pues, ha hecho demasiado doblaje de Batman, y es un hombre genial sobre este, ¿cómo se llama este? WB... Sí, WB, ¿verdad?
Donde... ¿Warner Brothers?
Sí, Warner Brothers. Que él siempre está ahí. Él siempre está él, siendo Batman. Está Jason Ackles, Alice, creo que se llama. Que
ese es el actor de Jason de Supernatural.
Ah, ¿en serio?
Es Dean.
Oh. No, no sabía eso. Luego está, como me está diciendo nuestro amigo Sebas... El que hizo el doblaje de Joker fue John DiMaggio, que esta persona...
DiMaggio,
sí.
Es de las pocas veces que el Joker animado no ha sido doblado por Luke Skywalker, por Mark Hamill.
Sí, por Mark Hamill, que es lo que siempre... Cuando escuchamos al Joker, siempre decimos Mark Hamill. Y luego aquí se nos dan un actor de voz que esta persona ha hecho demasiadas cosas en el teatro, que es Neil Patrick Harris, que es
Dick adoro Grayson. Ese vato.
Ese hombre es una persona muy querida.
El vato de How I Met Your Mother y sí. Doggy Hauser.
Así es.
Uh-huh. Y cuando
el de una serie de eventos desafortunados.
Ah, muy cierto, muy cierto. Buenas.
No, hombre, productor también ahí. Sí. No, es este, que ese vato es el vato, creo que es el vato de la comunidad homosexual, que en lo personal, aparte de Ian McKellen, decir Ian, que no por nada se lo ganó el cabrón. Que para mí la rompe. Esperemos. Es que ya, como ya lo dijo este, Patrick Stewart, ¿no? Se llama este.
Ajá.
Doctor, dijo que no, eterna. Pues me dijeron, pero yo no quise, que güey, ya lo estás quemando al otro, chance, y el otro sí aceptó y ya me quemaste.
Claro.
Estamos entre Patrick Stewart, Ian McKellen y el Magneto este nuevo, ¿cómo se llama este vato?
Rosman.
Y nadie quiere a este al de
Ian McKellen, no, este McCoy.
Ajá, no hay que la McCoy.
Hasta te
es que como perico, profesor, a mí dime lo que es este, es la bestia en sí, fragmentados, sí, ahí, te lo compro, es Patricia.
Pero como que le falta edad para verse como el profesor, ¿no? No se la acabas de comprar, pero bueno, nos estamos saliendo del tema.
No tanto como la otra emisión, pero como está diciendo Jason Isaac es Ra Al Ghul, que es la voz de él. Y luego Rick Rosengold, perdón. Y está Wade Williams.
No, yo nada más me gusta repetir cosas, ¿eh? Tú sigue, yo repito cosas a veces.
Ah, está bien. Y ya los otros, pues, meh, ya pa' qué. Pero sí, gente, eso...
Ahorita me...
¿Sí, dime?
Me voy por unos minutos, ahorita vengo.
Ni la pega el perico.
Oye, en este, ya que hizo este cortecito, este cash, a ver si en lo que regresa.
Dime.
Déjamelo un poquito de comentarios, dice... Usuario 442, su pasta dura. Tony Shelby dice, se llama Batman el Valiente, ¿no? Y luego dice Tony, Spectacular Spider-Man está en un terrible limbo legal que hace que ni siquiera haya podido aparecer en el Spider-Verse de los cómics. José Joel Estrella nos dice, saludos, dice. José Joel dice, Plastic Man lo rescató Morrison en los 90 cuando lo metió en su liga. Se volvió de comedia, pero luego eran chistes picantes, como una vez que tomó la forma del vestido de Wonder Woman. Ah, todos queremos... Todos haríamos lo mismo, no lo culpo. Pero bueno, nada más será leer ahí algunos de los comentarios que están llegando. Hoy hemos tenido bastante aforo el día de hoy en la mañana. Yo pensé que por ser tan temprano, pues la banda iba a seguir dormida, pero no, mira, ahí hay varios pajarillos madrugadores.
Ah, pues claro, unos que están trabajando, comiendo su cereal en las mañanas como cuando éramos niños.
Curándose la cruda con otra chela.
Oh, okay. Ese es el cereal para adultos, ¿no? Un menudo. Exacto. quitarse la cruda.
Pero le pones ron a los Cheerios.
Ah, pero sí, gente, como estábamos diciendo, esos son los actores de voz en inglés. En español no tengo idea quiénes son. Pero no. Este no se hizo doblaje en español, ¿verdad?
Sí, sí hay doblaje latino. Uh-huh. Digo, no quiero googlear para dejar que fluyamos un poquito, pero algo que es importante es que en esta versión del doblaje latino,
claro,
regresan al papel tanto el actor de doblaje del Batman de la serie animada de los 90s como el Joker, y me parece que por ahí también está este Dick Grayson. Algo más que también es curioso es que todavía en esta película, que no sé de qué año es, yo creo que es como 2005, 2010, la verdad no sé, es que aún en el doblaje latino le siguen diciendo a Bruno Díaz y a y ya creo que es el único que mencionan el nombre, porque prácticamente a partir de la película de Nolan ya en los doblajes se homologa como Kermit pasó en los Muppets, se homologa con Batman, que los nombres ya están en su versión latina, ¿no? Porque antes pues teníamos a Bruno Díaz, a Ricardo Tapia, el señor Frío, que ahora es Mr. Freeze, y así, ¿no? Entonces, nada más ese como comentario acerca del doblaje, y sobre todo eso, que regresan estas dos voces muy icónicas de los 90s, sobre todo la del Joker, que incluso para la película de Christopher Nolan, la segunda, mira, ahí tiene el DVD Yado, y no tiene doblaje Yado el DVD, o ni siquiera te fijaste, bueno, el Blu-ray.
No tiene doblaje. Ah, apenas viste el... Sí, lo más tiene...
Sí, es que vamos
subtítulos en español, pero tiene lo más el doblaje en inglés.
Ah, muy bien. Pues bueno, yo ayer la vi en la vi por un método alternativo, pero me imagino que está en doblaje latino en Google y en Prime, y la verdad es que está bien barata. En Prime Video estaba en $40 la renta.
Ustedes... Entonces, la verdad es que... Perdón por interrumpirte, pero ¿ustedes tienen HBO Max en México o todavía no tienen?
Lo puedes contratar con Prime Video, uh-huh, como canal, y creo que también puedes contratarlo aparte, o sea, como aplicación aparte.
Ok, sí, porque ahí está en HBO Max. Todas las películas de Batman, de animadas, para que se le hagan fácil, para hacer más episodios.
Mira,
de Batman.
Ayer no se me ocurrió, porque uh-huh, de haber sabido, por ejemplo, yo no la compré, la pensé comprar, pero dije, ay, vamos a ver si la encuentro en el primer googlazo, y la verdad es que sí la encontré luego.
Ah, mira, aquí está.
Exacto, te digo, la googleé y a la primera me salió, pero pues no sé cuánto costará una suscripción de HBO Max, o a lo mejor tienen mes de prueba, entonces es una buena promoción para la banda que le quiera entrar a la HBO
Max. Dice Mr. Geek, tengo 4 cuentas, entonces exacto. Yo creo que lo hago un swap de 4 meses.
Nos juntamos entre todos. No, pues por ejemplo, yo tengo Disney Plus porque me rolaron por ahí una cuenta de Disney Plus, pero pero pues realmente yo ya tengo demasiados streamings. El día de hoy el día de hoy tengo Crunchyroll, Prime Video. Ahí suena la campana de la basura, si la escuchan, Tengo Crunchyroll, Prime Video.
Para agarrar más ambiente, no te preocupes.
Exacto. Netflix y claro, video, ya meterle a HBO Max es too much. Pero dice, pues, Batman.
Sí, aquí dice 422. Sí, usuario 422. Yo tenía abierto Xvideos. Muchas gracias, usuario. Pero sí, como estaba diciendo, gente, pues Batman de Under the Red Hood es una película que yo lo conocí en un Best Buy. Estaba en... Yo creo que este no es. De que yo tengo las manos, este no es. Es uno de que compré en Amazon por mucho tiempo. Pero el que yo encontré era más duro, más la cajita era más dura y tenía más cositas, tenía su folletito y toda la cosa, pero se perdió. Creo que lo presté, ya sé, lo presté y nunca me lo devolvieron. Ya me acordé ahorita. Pero sí, gente, así yo lo conocí. ¿Tú cómo lo conociste, Mr. Geek? ¿Apenas? ¿Hoy? ¿Ayer?
Esa de Red Hood, la verdad es que sabía que había salido la película, de hecho tengo como en mis pendientes eternos aventarme toda esta serie de películas de Batman. Porque vaya, desde que empezaron, creo que a sacar películas de la Liga de la Justicia, han estado elevando bastante la vara de las animaciones y adaptaciones de las diferentes sagas de cómic de Batman, ¿no? Una Una de estas es Under the Red Hood, por ahí está la del Caballero de la Noche, que la animaron hace como 3 años, 2. Uh-huh. Y bueno, pues hay varias que tenía pendientes. La verdad es que no las había visto y por el programa ayer me la aventé. De hecho, lo estaba viendo como a la 1 de la mañana. Pero sabía que es considerada una de las buenas adaptaciones de Batman. Digo, desafortunadamente yo no he leído el cómic. Ya era otro que regrese Cash que nos diga qué tan fiel es a los cómics. Pero sí, yo ayer la vi, aunque sabía de su existencia pues desde hace varios años. Digo, existe una serie de dice cómics es Batman Comics.
Sí, pues, la verdad es que sí. Batman sí rescató DC por muchos años.
Sí, pues es como el personaje más fuerte siempre en DC, ¿no? Superman, claro. Por lo regular tiene como altas y bajas.
A lo mejor es el carisma que tiene Batman, uh-huh. Que es muy frío. Y eso es lo que la gente quiere, ¿no? Ay, quiero que me deje y me abandone, ¿no? Y es lo que hace Batman.
Quiero citar por ahí a un amigo que ya no está con nosotros en este plano. En algún momento publicaba él un hilo en Twitter en donde comentaba que un día su sobrina le preguntó qué superhéroe le gustaba más, ¿no? Si Superman o Batman.
Sí.
Y él le contestaba, a mí me gusta más Batman, y le decía a la niña, dice, a mí me gusta más Superman porque es más poderoso. Y él le contestó, le dice, a mí me gusta más Batman porque dice, ¿tú puedes volar? No. ¿Tú puedes, tú puedes disparar rayos por los ojos? No. Dice, ¿tú tienes superfuerza? Le pregunta a la niña, no. Y le dice, ¿y Batman qué poderes tiene? Dice, pues, es muy listo. Y dice, ¿tú eres muy lista? Sí. Le dice, ¿qué otro poder tiene? Dice, pues es puede ser un buen detective, sí. ¿Tú podrías ser buen detective? Sí. Dice, ¿sabe karate? Dice, ¿tú podrías aprender karate? Sí. Dice, ¿y es eso? Dice, es que Batman es un superhéroe que es muy, muy apegado a la humanidad, ¿no? Realmente el superpoder de Batman es la super venganza,
la,
¿no?
Deducción.
Exacto, o sea, pero como tal, o sea, Batman no es un superhéroe que se valga de algún poder como tal, ¿no? O sea, no tiene una característica física que nadie más tenga, ¿no? Entonces, creo que por eso a la gente le gusta empatizar tanto con Batman, porque a final de cuentas, todos creemos que podríamos ser Batman de alguna manera, ¿no? Como que dices, si yo me metí a entrenar 45 años artes marciales, tal vez podría irme a combatir el crimen. Aunque te va a ir como en Kick-Ass,
sí,
¿verdad?
Sí, es que no vas a adquirir la vista de rayos láser de Superman a la habilidad de desarmar a un delincuente.
Así es. Y es algo que medianamente, pues, con entrenamiento, al menos es la fantasía que te vende, ¿no? Batman, que todos podrían ser Batman. El siguiente poder de Batman es la super moral, ¿no? Que es parte de lo que toca esta película. Batman es el superhéroe que hace lo que nadie más puede, incluyendo no matar, no hacer lo que todos esperarían que deberías de hacer. Y eso no es fácil, ¿no? Bueno, Superman tiene también un dilema similar, que es el tema de Superman podría destruir lo que quisiera y realmente su dilema es controlarse.
Sí, aquí dice Skimani, es como es el poder de el superpoder de Batman, es la disciplina, entonces lo que tiene Batman.
También dice Arto a mí mismo, el superpoder de Batman es su baticartera y su baticuenta y la batitarjeta de la batitarjeta de George Clooney.
Yo quise tener una baticartera también, pero
todos. De hecho, en la película también de Under the Red Hood, en un punto le hice al principio de la película le hice Nightwing. No, esto es lo que más extrañaba, trabajar contigo, los juguetes.
Sí, the toys.
No, dice aquí que el poder de Batman es su dinero.
Sí, dinero.
Qué chiste que metió Joss Whedon en
Justice. Ya ponte a trabajar, Kike, por favor.
O vente.
Exacto, y cómo
no de esa forma, Kike, vente al podcast.
No. Sí, no, hombre, cochino. Que, no. Sí, ya lo conocemos.
Pero sí, como estamos diciendo, pues, como nos explicó en el principio Cash, la historia es que, ¿cómo se llama el que siempre rejuvenece?
Ra's al Ghul.
Ra's al Ghul contrata a The Joker, que no sé por qué, él lo quería manipular, que no sé por qué alguien quiere manipular al Joker, que Joker siempre es bien... Se puede decir que es, tiene un síndrome, ¿no? Joker es como...
Es impredecible.
Es impredecible, ajá. Es impredecible. Es lo, de hecho, es básicamente el argumento de la segunda película de Nolan, ¿no? Que es un ente del caos, punto.
Sí, es lo que tiene el Joker, porque una vez los videos de The Game Theory, bueno, de no sé cómo se llama este hombre, Chris Pratt, Pat Matt, creo que se llamaba este hombre, de un youtuber muy famoso, y él hizo un hipnosis como Batman.
Pat Matt, creo que se llama.
Y este muchacho hizo un video que dice que Joker tiene un síntoma en su cerebro y también de Batman, por eso no se quiere matar uno al otro, y también todos tienen problemas en su cabeza, esos villanos. Pero Joker tiene otra manera de pensar y otra manera que no se puede saber lo que va a hacer, si lo como luego que va a hacer Joker, y es lo que hace Joker, pues dijo, ¿sabes qué? Me vale lo que diga este hombre. Rapta a Jason Todd y le da unos golpes, pero muy feo. ¿Qué opinan sobre esa escena que Joker le está pegando con la barra?
Sería una buena pregunta, no sé qué clasificación es la película. Yo supongo que ya es PG-13 o para arriba, bueno, PG-13.
Es R, yo creo.
Es R, ¿no? Porque sí, es R. Bastante, sí es bastante
sangrienta.
Pues no hay sangre, pero
no
es
tanto
brutal,
lo sangrienta,
¿no? La golpiza.
Es brutal, sí. Sí, porque ves la sangre, pero no ves cuando sale. O sea, nada más ves de que, güey, el huequito del disparo. O ves que el vato lo dio. De hecho, está el meme del palancazos. Porque pues se lo agarró a palancas.
Y tú como espectador, cuando ves la película, y sobre todo me imagino los primeros que vieron esta película, o bueno, cuando recién salió, pues lo primero que entiendes es eso, ¿no? Que esta película viene con con todo, o sea, que viene pues a presentar una historia bastante más madura de Batman, y vaya, pues también, o sea, el hecho de estos golpes con la palanca sorprenden más, porque además no le está pegando a Batman, le está pegando a un adolescente, bueno, ya un adulto muy joven, ¿no?
Un joven.
No, es adolescente.
Sí, porque tiene
en los cómics
años,
sí,
¿no?
Tenía como 16, ya, exactamente, como 16. Preadulto.
Sí, preadulto. Y pero...
que tiene más impacto, haciendo un paréntesis, en los cómics que en la película, Yado. Porque en la película nomás te dicen que porque es Joker, traiciona a Ra's al Ghul, y nomás para hacerle el mal a Batman, se chinga a Robin.
Entonces en los cómics ya tiene chicha, Joker, con Ra's al Ghul, o con Batman.
No, en los cómics, él manipuló todo el relajo para que Batman conociera a Jason, para que Batman se encariñara con Jason, para que estuvieran en esa misión y para matarlo. Sí, porque él conocía a la mamá drogadicta. De hecho, creo que lo engaña a él para que llegue al lugar diciéndole que, o haciéndose pasar por la mamá, algo así, de que la mamá le está dando, creo que una... O que la mamá sí estaba viva, creo que él pensaba que la mamá estaba muerta por una sobredosis. Que de hecho ese es el chiste, de que por eso Jason no duerme, Batman no duerme por cuidar. Y Jason no duerme porque él está traumado de que él tenía que todas las noches cuidar a su mamá para que no se ahogara con su vómito. Entonces fue una manipulación del Joker muy canija. Eso era en la historia original. No me acuerdo si en el número 52 también manejan que el Joker manipuló todo. Pero es la versión de la película es tantito más light. Nomás te dicen que el Joker hizo eso por ser el Joker, por ser impredecible.
Hijo de la cochinada. Entonces le aplicó lo que pudo ser Batman. Le invirtió la psicología, ¿verdad?
Sí, o sea, le preparó. Es que él en sí lo manipuló todo, porque decía que a él le gustaba cuando Batman tenía un acompañante, porque Batman como que, no sé si luchaba mejor o algo, por X, no recuerdo muy bien el motivo, es algo muy psicológico. Entonces él por eso dice, yo voy a ponerle un compañero, y luego se lo voy a quitar, ¿por qué? Porque entonces él, de hecho de eso se trata los tres Joker, porque te dice... que él quería darle un trauma a Batman. Ese trauma es que donde quiera que lo vea, él siempre se va a acordar de que él mató a su compañero. O sea, va a ser que el Joker fue. No, no porque mataron a mis papás. Lo peor que me ha sucedido es que me maten a mi compañero. Entonces, en los tres Joker, para spoilear a la gente, hacen que haga las paces con Joy Shelley, algo así se llama, el asesino de los papás de Batman. Uh-huh. Ya está en fase terminal y él hace que haga las paces antes de morir. Lo secuestran y todo, el caso que Batman lo perdona y todo, ¿no? Y dice, básicamente Joy Shelley los mató porque él dice que él le tenía odio a los millonarios, porque por eso existían los pobres. Pero cuando mató a los papás de Batman se dio cuenta que había matado a los únicos millonarios que así hacían algo por el pueblo pobre. Y que de ahí nadie, por miedo a que un ratero o algo así los matara, jamás volvieron a apoyar. Entonces, eso era su arrepentimiento, Batman lo perdona y con eso el Joker logra que Batman no tenga otro rencor en su vida contra otra persona más que contra el Joker. Entonces ahí logra su propósito. Y en este también fue quitarle un ser amado que él mismo se lo había puesto en su camino. Obviamente el sentimiento no lo creó el Joker, pero sabía que Batman se iba a encariñar por la forma en que vivía ese niño. Y al final le salió mal porque Jason, y él siempre estaba muy enojado porque Jason está vivo. O sea, como que fue un plan que él no le salió bien.
Uh-huh. Muchas gracias, Cash.
Pero sí, sí.
Y como estábamos diciendo, pues le da unos golpes a pobre Jason Todd. Y pues Jason no pierde las esperanzas que Batman lo va a rescatar. Pero Batman creo que estaba en una misión, o creo que él ya estaba en camino, pero era muy lejos donde raptaron a pobre Robin. Y están como en una bodega y Joker lo molesta diciendo pues puras tonterías como Joker siempre le dice a sus víctimas. Pero esta vez sí se pasó. Ya Jason Todd pues resiste todos los golpes. Ya él más o menos ya va a estar pues siendo un plano qué hacer, desatarse de la silla y todo. Pero ya luego ve que se escucha un TikTok y es una bomba. Y nomás se queda como ya valí. Ya valí madre. Y nomás ¡buah! Explota esta cosa. Batman ya mira que la bodega explota. Y ya creo que sale un segmento de Resident Gold que dice, creo que el muchacho va a morir. Y él dice también que no me esperaba esto del Joker. Pues te quedas como, wey, es el Joker, ¿no? Joker ya tenía otra cosita que hacer y pues mata. Lo mata sin querer, o yo creo que sí tenía algo como otro plan, porque en otra película sale que yo hice que te mataran y que revivieras al mismo tiempo. Nada, una tontería, como siempre el Joker, pero en fin, la película de The Batman The Red Hood, pues Jason Todd muere, empieza el intro de la película, que el intro de la película pues está muy bonito porque sale como un, no es stop motion, pero sale como un... No sé cómo explicarlo, pero es muy, 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 muy oscura esta película. Y no te quitan como el de Amazing Spider-Man, ¿no? O como el de Spider-Verse, que sale bien bonito el intro. Esta cosa está muy oscura. ¿O ustedes qué opinan sobre el intro de esta película? ¿Cash?
Cash. Señor Geek.
Señor Geek, no me decía nada.
Está bastante chévere, me gustó. Me gustó mucho la parte pues, artística de la película, incluso que los personajes ya no se ven, bueno, ya en cuanto a diseño, que ya no se ven como la serie animada clásica de los 90s. Oye, por ahí nada más rápido leer comentarios que dice...
No lo leas ese hombre.
No, sí, pues es parte del cartoon cast.
No, dice... estuviera interrumpiendo aquí en vivo.
Dice, nada, es el Joker, le acomoda la columna, dice aquí que se de... Dice Arto de mí mismo, cuando sea grande quiero ser como el Joker, respect, no Arto de mí mismo, hay que ser como Batman. Sí. Y dice Nerman, aquí la tengo esa y no la he visto aún.
Híjole.
Ya.
Vamos a ir al final para que ustedes lo vean. Pero vamos a más o menos contarles Hipnosis y más o menos qué nos gustó de esta película sin spoilers. Que va a estar medio canijo, pero bueno.
Perdón, Yado. Pensé que estaba hablando con ustedes y resulta que tenía apagado el micrófono.
Que si te gustó.
Que me fui por un taquito, es que no, como no he desayunado. Híjole. Así que vamos a terminar más temprano.
Pues ¿qué te digo?
No, haciendo un paréntesis ahí, pues no hay ni a quién irle entre Joker y Batman, por lo que ustedes decían. Mejor hay que ser Damian Wayne.
Sí, o Bruno Díaz, como tú dices, ¿no?
Oye, Bruno Díaz o de Ricardo Tapia. Bárbara Gordon. Que sí se llama Bárbara Gordon.
Ajá. Sí, ahí sí no hubo cambio. Oye, ¿y qué opinas del intro? Dice Yado que en el intro hubo como hay una decisión estética que le agradó a él. En el intro de la película.
Va a casar en todo los directores, lo que hacen el doblaje y todo.
Ahorita vengo, Yado. Okay. Es mi última.
Está bien.
Bueno, siguiente salida. Pregunta, Yado.
Vengo en 5 minutos.
Está bien, no te preocupes.
Continúa platicándonos.
Como Yado, él tiene ahí un show en su casa, entonces hay, por eso es que si escuchan algo así como es porque tiene unos guacamayas ahí en su casa.
Cría pavos.
Pero sí, gente, como estaba diciendo, pues Batman, pues ya pasa algo de tiempo, ya Batman está medio triste y toda la cosa, y pasa que está una persona nuevo en Gotham City, y sale que es una persona que tenía el nombre de antes de Joker, antes que fuera Joker, que se llama Red Hood, y muchas personas están dudando quién es esta persona y el otro, y sale que esta persona, pues tú dicen, ¿es Batman? Dice, no, Batman no mata, ¿acaso le salió una locura? Y dice, por eso hay que grabar en el baño, chicos, dice, usar el 422. Pero sí, gente, estamos diciendo que pues todos los mafiosos están dudando quién es esta persona que está haciendo estas cosas en la ciudad. Y ya ven que es Red Hood, como estaba diciendo, es el Joker. Es el nombre del Joker que tenía antes. ¿O tú sí sabías eso, no?
No, la verdad es que no, sí me... Incluso, fíjate que a mí me llamó la atención cuando en la película le dice que él usaba un traje similar, pero menos motociclista a su estilo.
Sí.
Yo como que no entendí eso, ¿no? De que como, o sea, que antes el Joker no tenía su traje. Y más porque, además, yo que supiera, uh-huh, el Joker es de los primeros personajes que inventaron en los cómics de Batman desde los 30 o 40, no sé. O sea, desde la edad, no sé, supongo de oro o de plata de los cómics.
Claro.
Y pues ya era un payaso, ¿no? Entonces eso de que antes él también ocupaba el seudónimo Red Hood debe ser algo como un dato muy, muy, muy clavado de los cómics. No lo dudo, pero no lo sabía.
Okay, pero sí, es lo que hace es esta persona que creo que lo tenemos que decir o no sé. Es muy, muy... Es que porque...
Está muy, muy fácil el misterio, o sea, la verdad es que... El misterio te dura como 10 minutos. El misterio de la película es que no sabes quién es Red Hood durante los primeros 10 minutos.
Pero ya sabes, ajá, porque te da en principio, ay, cómo mataron a Jason Todd.
Ajá, cómo lo mataron y llega un cuate. Y de hecho, cuando aparece Red Hood por primera vez, Batman y
Nightwing.
Y a la nocturna, Nightwing, lo están enfrentando. Y ya en la computadora dice Nightwing, es que veo cómo acomodó la pierna, tiene que estar entrenado. Sí, es Jason Todd.
Sí, también no, pero Batman es lo que está dudando, ¿no? Dice, pero yo lo miré morir. Sí.
Ajá, y está enterrado, de hecho le enterró y todo. Sí. ¿Qué? Y sí, se inventan ahí una solución muy, muy de cómic, pero bueno.
Sí. Y ya luego...
Es muy así, como, no mames, hasta se le acaba de caer la peluca. ¿Cómo es posible?
Es like, ¡ay, era calvo! Y nunca me dijo.
Ay, y más cuando pues, hablas de que Batman es el mejor detective del mundo, ¿no? Supuestamente, claro. Y dices... O sea, según esto dice lo justifica Alfred diciendo... No, pues es que usted estaba muy, muy turbado. Pero pues yo supongo que si Batman ve que le mataron a un compañero de parte... Con de tantos años de experiencia...
Y todo.
Ajá, sí, lo primero que haría sería ver si es un cadáver real, ¿no?
Claro.
Supongo, y al rato que regrese Cash le preguntaremos cómo descubren, o si también en el cómic descubren el cuerpo de Jason, ¿no? Yo si hubiera sido el productor de la película, pues hubiera inventado que pues, no encuentra el cuerpo, ¿no? Que nada, se encuentra alguna evidencia que le asegura que está muerto, porque realmente esa parte en donde ven el cuerpo y el cuerpo resulta que es un prostético así, el más puro estilo de los de la Stan Winston Company, pues es de nada, no manches, a Batman no le podría pasar eso ni drogado, yo creo, y de verdad que Batman ha estado drogado.
Dice usar 422, es como Saitama se pone una peluca, así más o menos, se encuentra el cadáver de Jason sí. Todd. Pero así sí pasó, sí. Y ya luego, pues no vamos a hablar mucho parte por parte de la película, porque la película dura una hora con 12 minutos, y eso contando con el ya los créditos. Esta película, pues, solamente es cómo Jason Todd se hizo malo y cómo Batman pues descubre menos de 10 minutos de la película que Red Hood es Jason Todd.
Que el argumento de lo que está pasando en la película es que este Jason Todd, bueno, que Red Hood está controlando, ¿no? O está tomando el control de toda la mafia de la gente de los dealers de Ciudad Gótica.
Sí, que
toda
que
la mafia
que,
de drogas.
Que se mocha con 60% de sus ganancias, o 40, yo creo.
Así es, y le está tendiendo por ahí una trampa a un villano que es de los villanos que yo no tengo muy presentes porque no ha alcanzado a salir en la serie animada, que es Máscara Negra, y que Máscara Negra es como una especie de vato que tiene una calavera negra por cara, ¿no? Uh-huh. Y es como al que le está pegando este Red Hood. Y lo que hace muy, muy, muy presente Jason Todd, bueno, lo que hace muy presente Red Hood es que le dice a Batman, yo soy un vengador, o sea, yo soy un vato que llega y, no de los Avengers, chavos, que llega y mata a quien tenga que matar, ¿no? Y Batman le dice, tú no, es algo que tú no puedes hacer.
Sí. Sí, es lo que le dice, porque la manera de como estamos diciendo, tiene una disciplina Batman que es al límite, solamente lo golpea y dice, no, este golpe te va a matar, entonces te dejo ahí, todo moribundo, el hombre, pero ahí lo deja vivo. Y lo que hace Rehu, pues se va a lo que va, ¿no? Se va al grano, ¿no? Va y lo mata y ya. Y me vale lo que hacen. Y lo que él está haciendo es, trata de manipular todo el mercado negro de todo Gotham. Y es lo que está haciendo. Pero como me está diciendo Mr. Geek, Máscara Negra dice, ¿cómo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es este Rehu? No, le dice un chiste, no sé cómo, no me acuerdo cómo le dice. Pero Máscara Negra, pues, le vale coche y él quiere combatir con esta persona que está tratando de ganar todas sus ganancias. Y Red Hood, pues, dice, pues, véngale. Pero muy chistoso, cuando él está haciendo este argumento, pues, ya todo tiene registrado todo esta plática con sus guarudas y su secretaria de Black Mask. Y dice, ah, qué bonito, uh-huh. Está pensando en mí. Y ya más o menos hace un conflicto entre Batman y Red Hood, que eso fue más o menos antes de este argumento de Black Mask con su secretaria y sus guarudas, que Batman pues sale un poquito como lo venías venir, que Batman pues empieza a investigar y todo, y como estaba en la tristeza en ese momento, como nos dijo Mr. Geek, Cash Fury, que este Robin fue el más querido de Batman porque pues lo levantó porque él estaba, pues era un niño callejero, un niño pobre, y él lo agarra y lo pone en su manto, que lo es chistoso porque siempre Batman, en vez de cuidarlo como un niño que se vaya a la escuela, ¿no? Y todo, no voy a hacerlo mi compañero para pelear el crimen. Esa es su filosofía de Batman.
Sí, no, por ahí en el final de, digo, es que, bueno, Robin es un personaje que nace para identificarse con los niños, ¿no? Y de hecho así claro. Funcionaban los sidekicks en los cómics, ¿no? Que eran, los héroes en los cómics americanos eran siempre hombres ya adultos, hombres ya maduros, a comparación de, por ejemplo, en el anime o en el manga, incluso contemporáneos entre Batman y así, que los héroes son los niños.
Sí.
En los cómics siempre son adultos, ¿no? Entonces cuando nacen estas figuras de los sidekicks, se vuelven, ¿no? Se vuelven niños que están acompañando a los héroes, y pues se suponía que tú como niño te vieras reflejado ahí, pero ya cuando empiezas a ver como adulto esta relación de Batman con Jason Todd, que lo lleva a combatir el crimen y todo eso, así, dude, estás llevando a tu morro a combatir a vatos que están armados con pistola y solamente su protección palito. Son unos calzones, o sea.
Ah, protección es eso, yo pensé que su armamento y me sale con calzones.
Sí, no, o sea, su armamento es un boomerang, ¿no? O sea, como que, sí. Digo, ya cuando te pones a sobreanalizar ese tipo de cosas, pues Batman lo tomas como una muy mala persona, un muy mal mentor.
Sí. Sí, tú dices que Goku es malo y mierda.
No, Goku nada más abandona a sus hijos y los enseña a golpes, pero sí, Batman se los lleva acá a combatir, nada más con un trajecito contra vatos armados. Obviamente se supone en los cómics que estos Robins pues van, o sea, ellos mismos tienen la intención de acoplarse a Batman cuando descubren, ¿no?, que es Batman. Normalmente creo que él mismo decide no llevarlos, pero pues ellos mismos van como encontrando el camino de convencerlo para ser parte de la Batifamilia.
Claro.
Aunque sí entiendo que después de la muerte de Jason Todd, por eso se supone que tarda mucho en volver a tomar otro Robin. Iba a decir a coger otro Robin, pero no, a tomar otro Robin.
Eso es muy malo, ¿eh? Pero sí.
Sí, sí, sí. Oye, ya perdimos a Cash Forever. Sí, me hubiera gustado preguntarle, pero bueno. Sí, como estábamos diciendo.
Sí, y luego llega un cargamentos como Red Hood está tratando de, pues, tratar de controlar todo este... El plan era controlar para que llegara a Máscara Negra y se enojara y sacara a Joker de Arkham Asylum, porque es uno de los cárceles que están más según brindados, pero... Como siempre hay mucha corrupción en Gotham City, no sé cómo está la economía y no sé por qué Batman no se ha movido de ese lugar. Pero bueno, esa es su ideología de él, que quiere tratar de controlar todo su business ahí. Pero sí, como estaba diciendo, Black Mask tiene contactos, sacan a Joker y dice, ¿sabes qué? Esta persona me tiene ya hasta aquí lo tengo yo y quiero que lo mates. Y sale como ese GIF que están viendo ahí en vivo. Yo que está nomás comiendo sus papitas y luego estaba y debe un vaso de agua y ya más ¡pra! Queda el vaso y empieza a matar a todos los guaridas y saca la pistola de uno y pa. Y dice el Joker, yo quiero traje nuevo y quiero nuevos hombres porque estos están muertos, y se empieza a reír y te quedas como, wey, ¿qué está pasando? Esto no va a salir muy bien, que digamos.
Estos están como algo muertos, le dice.
Sí, como está, como algo muertos, y se empieza a reír. Y es lo que me está diciendo Sebas, con lo más que me dice, que dice aquí Ski Manía, los Ebebos de Batman.
Ebebos de Batman, sí, o sea que son es una forma de referirse a los niños que están con un adulto.
Los infantes.
No necesariamente en una forma sexual, que es como podría sonar. Sino, o sea, que están ahí acompañándolos, ¿no? Pero sí es una de las cosas que se le critican a Batman, o que hacen ahí las teorías, pues las mentes...
más oscuras.
Pues más retorcidas, sí, de más que pues Batman tiene ahí una cosa fea con los niños, pero nada, Batman no tiene.
Tuvo amoríos con mujeres, pero ya más...
Ah, sí, eso sí, es ahí un donde... Es un playboy
ese hombre.
Sí, pero no, Batman no. No molesta a niños.
No, para nada. Batman está chido. Pero sí, como estamos diciendo, pues Batman está combatiendo con Red Hood. Ya luego más o menos se da cuenta con pistas y dice, no puede ser. Pero él más o menos está sacando sus dudas porque dice, que, pues ¿quién puede revivir una persona del más allá? Y ya se queda, Ra's al Ghul. Y se va hasta allá. Ya le hice unas preguntitas. Ya nos dicen la sinopsis, cómo salió... Jason Todd dice, no, pues te miré muy, muy, muy madreado, mi pobre Batman. Y pues si quieres, pues te puedo decir cómo estuvo el show, y Batman pues escucha lo que quiere escuchar y ¡puf! Se va, ¿no? como Batman siempre hace eso. Y nos comentan que Ra's al Ghul, que pues lo miró muy triste Batman, y fue su culpa porque quiere manipular a Joker. Y se le pasó la manita cómo manipular a Joker. Joker dice, si digo un día, sí, me estás manipulando a mí, Joker, manipulando a mí. Sí, está bien. Y pues mata a pobre Jason Todd. Él la agarra porque como vio muy triste a Bruce Wayne, pues dicen, esta persona no creo que va a hacer la autopsia y para ser más confirmado que él es, antes de enterrarlo. Y pues lo agarra y toda la cosa, lo mete como con unas vendas, lo mete a este... Uh-huh. ¿Cómo se puede decir estas aguas? ¿Este laguito?
Pues el... Ah, ¿cómo se entiende? Un nombre es este... El, bueno, pues a un pozo de...
Ay, está rotoplado, así menos.
Al rotoplas. No, pues, o sea, ¿cómo se llama este lugar donde está? Está como en una especie de aguas termales. Uh-huh. Pero es este... Es un... La fosa de Lázaro se llama.
Ah, de lugar. Lázaro, exacto. Es donde usa Ra's al Ghul cada rato para rejuvenerse. ¿Qué pasó, Cash? ¿Ya llegaste?
Ya llegué. Es que no quería conectar el micrófono.
Ah.
Ya sabes, la utilería luego falla.
Sí, ya sé. Ahí están los guacamayas diciéndote, no, es Ra's al Ghul. Era Batman. Así que dice Skimani, el pozo de Lázaro, exacto. Muchas gracias.
Íbamos en cuando meten a Jason Todd en el pozo de Lázaro, Cash. Uh-huh.
No, solo te estamos diciendo que como Ra's al Ghul le está explicando a Batman y lo más escucha todo lo que quería Batman escuchar y se pela, ¿no? Porque quería...
Porque así es Batman.
Ah, sí, Batman siempre es bien malo. Y hasta Nightwing le dice...
No me acuerdo en qué serie es donde le dice cuándo dejarás de hacer esto, dice Gordon.
Uh-huh. Nunca. ¿Cuándo
dejarás de hacer? Sí, el pozo de Lázaro, pues incluso creo que ha revivido al hijo de Batman, creo. Sí, no estoy muy seguro.
Sí, lo revivieron así también.
Sí, tiene sus...
Son como las esferas del dragón de DC, el pozo de Lázaro.
No, pero no es tan fácil para que revivan una persona. Ahí es... Tiene que estar confirmado que con Ra's al Ghul.
Pues ahí nada más se ve que lo tienes que vender y lo avientas, ¿no? Ya.
Pues tienes que tener algo, una amistad con Ra's al Ghul, porque también revivieron a Batman en otra película, que luego lo vamos a comentar, esa película.
Entonces tienes que hacer compita de Ra's al Ghul y que te envuelvan como michote y ya vámonos.
Como tamal, dices tú, ¿no?
Como tamalito.
Sí, y ya revive muy malito el pobre niño. Y no se puso...
Si está hablando Cash, no lo oímos, nada más oímos como sonidos del inframundo.
Sí, inframundo, como Ra's al Ghul reviviendo a Cash.
Ya estoy diciendo,
Okay.
Aquí decía ese que le manía, el pozo de Lázaro, dice usuario 422, ¡el pozo de Lázaro! Hemos hecho encuesta.
Sí, hashtag el pozo de Lázaro.
Hashtag el pozo de Lázaro.
Y como estamos diciendo, pues, el Joker ya está en las calles otra vez, porque es lo que quería Rehud, que saliera... Joker para, pues, estar cara contra cara, ¿no? Otra vez. Y ya Batman, pues, ya...
De hecho...
Sí, dime, Cash.
Es que la jugada está muy bien hecha. Tanto como el Joker, como les comentaba, manipulando todo para que lo conozca Batman y luego al final él matarlo. También está muy bien ejecutado el Jason, que me hubiese gustado que dijeran cómo se recuperó. Porque el motivo de que él despierte gritando es por el dolor de su muerte.
Sí, sí, es lo que íbamos a comentar ahorita, pero sí, si quieres dime.
Sí, perdón por adelantarme.
Ah, está bien. Pero sí, si quieres coméntame cómo revive Jason, por qué sale gritando.
No, pues es el dolor, o sea, te reviven como que en el punto exactamente de morir. Y obviamente morir en una explosión, pues... No creo que mueras riéndote o...
Es la, hola señor, yo durmiendo. Soy Jason Todd, mucho gusto de conocerte, ¿no? No, sale gritando.
Sí, entonces, por ejemplo, Ra's al Ghul solamente revive como con una... con un algo como no sorpresa, como este... como un exalto.
Sí.
Y ya, porque obviamente ese güey ya está acostumbrado a morir. Morir. Que ahí te dicen que él no, que él nunca revive, que él nomás como que fue la prueba de que a ver si revivía, sí. Ah, de renacer de nada, a ver, más, pero en los cómics sí revive. Sí revive el vato.
A mí me gusta mucho la versión de Nolan en donde se supone que es como el fantasma que camina, ¿no? Que es una voluntad heredada, pero también hablan de que Ra's al Ghul es una entidad inmortal porque siempre heredan como esa voluntad entre personas, pero bueno, eso no pasa en los cómics. En los cómics es literal, revive.
Sí, revive. Literal. Y ya. Pero sí, para no quitar mucho mucho de su tiempo, de sus mañanas de ustedes. Pues Bagman ya se da cuenta que ya es Jason, que todos quedamos, ¿en serio era él? No, no sabía.
No me lo hubiera imaginado.
No, no, no sabía yo.
¡Guau!
Exacto, ¡guau! Era Jason Todd.
Y es cuando va y revisa el muñeco, ¿no? Al cementerio, cuando le hice Ra's al Ghul.
Si me hizo algo tan ilógico.
Sí, es estúpido, es muy muy estúpido lo que hicieron en la película, lo que les decía ya de hace rato. Debieron de haber puesto que, no sé, el cuerpo desapareció ya, y por eso Batman no pudo. No puede ser que el mejor detective del mundo no se dio cuenta, por más traumado que estuviera, que
te dan a entender que no quiso revisar el cuerpo luego de, o sea, luego de dejarlo en la caja. Pues si me hace algo tan ilógico, bueno, el cuerpo lo agarra como si fuera un trapo. Digo, bueno, güey, que no cargaste nunca el ataúd, que no viste que esa madre no pesaba.
No, simplemente cuando lo agarra de la tumba se le cae la peluca. O sea, que no se le cayó la peluca.
Exactamente, porque no se le había caído antes la peluca. O sea, se me hizo algo. Y luego Ra's al Ghul dice que no, pues sí fue como que un cebo muy bien diseñado, ¿no? Y que si se daba cuenta antes, pues no importaba porque ya tendría tiempo, que el pedo fue que se escapó. Escapó Jason. Pero te quedas de que, güey, si era tan chingón tu modelo, ya ni los de Nick Fury son señuelos vivientes en los cómics. Este era un señuelo, supuestamente, pero con peluca. Y güey, le hubiese puesto un cabello ahí pegado, aunque sea recitado 5000, vámonos.
No, es que fue corriendo así, vámonos, órale, vamos, lo que encontramos. ¿Qué? Pegamento, no te preocupes, Bagman está muy triste ahorita.
¿Y cómo te hace ver que Bosnia es tan corrupto? Era Bosnia, ¿no?
Sí, Bosnia.
Que nomás pagó gobierno, pagó todo y cambió un cuerpo de un niño.
Eso podría, eso sí puede pasar en países corruptos. Te prometo que ha pasado en México, seguro, ¿eh?
Bueno, sí.
Oye,
sin duda.
Si justificar así a Batman nada más, podría haber sido, digo, estamos hablando de que supone que es una explosión, ¿no? Podría haber sido. Ustedes saben, cuando preparan un cuerpo, pues obviamente parte de la preparación es maquillarlo y dejarlo lo más
claro, similar claro.
A cuando vivía, ¿no? Entonces bien pudo haber sido que Batman lo encontró sin pelo y ya cuando lo enterraron, ¿no? Para velarlo, si es que Batman ve la gente, pero no, o sea, no, hay que darle mucha... Hay que suspender mucho la credibilidad para creérsela.
Yo creo que Bagman, yo que ni hizo ceremonia, porque no. ¿Cómo lo voy a revelar a mi hijo que se murió?
Dice, si no tiene ni familia, ¿qué lo voy a estar velando?
Y aparte, nomás están los murciélagos, Alfred y el perro, ¿no? Ya está.
Y digo, aparte Batman es tan rico que pudo transportar un cadáver de un adolescente que se llevó de viaje a un país de tercermundista, ¿no? De regreso.
No, solo Batman es tan rico que no hace sospechas. Que un millonario, primero un protegido se le va. Sí. El otro se va de viaje y regresa muerto. Como que esto ya está.
Como dice Enrique Cede, un hechicero lo hizo.
Sí, sí, muy, 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 muy atinadamente, Enrique Cede.
Sí. Pero si lo hiciera un pobre. De que otro se te fue, ahora uno se te murió en tu cargo. Este güey lo está maltratando, ¿qué fue?
Es la clásica de Peter Parker, ¿no? Cuando sale la imagen peleando peleando Batman contra Tony Stark a billetazos. Peter recoge la todo, todo ese tipo de cosas Peter Parker no las puede resolver en Spider-Man, ¿no? Que se siente, no mames, soy muy pobre, ¿cómo voy a resolver esto? Pero bueno, sí, y además sí es cierto, dice Kike que lo enterró en el patio, sí, porque además Batman tiene su cementerio familiar ahí en...
Sí, tiene su cementerio familiar.
Sí, tiene todo Batman, ahí entierra sus pajaritos cuando está ahí... Ay, no.
No, es que cuando lo entierran también, o sea, cuando él muere, supuestamente que en verdad viaja en el tiempo Batman, según entierran ahí el cuerpo de un, nunca he leído bien el Crisis Final, pero supuestamente es un clon, pero mal hecho, no sé qué, muerto, que cuando revive como una bestia, ¿eh? Y te quedas de que, como que eso tampoco está muy creíble.
Sí, al final
de cuentas. Sí,
sí, aquí se Enrique en los comentarios viviendo en su casa. Es casi cuando los juegos de Sims puedes poner un cementerio gratis en tu casa, ¿no?
Tampoco.
Sí, no te cobra nada. No te cobra nada el Sims 3. Ahí puedes poner tu cementerio al lado tuyo. Está bien. Y ahí vienen los fantasmitas, ¿no? Pero sí, gente, así pasó en Batman, de donde es The Red Hood. Pues Nightwing, pues le gusta estar con Batman porque pues siempre tiene gadgets más chidos que él, porque pues.
Juguetitos buenos.
Juguetitos buenos, sí, juguetitos bonitos y caros.
Y que en Titan, en la serie. En Titan. Okay. Titan, en la nueva serie. Batman al final le saca las papas. porque este nada más anda con su bastoncito y la chingada y con su traje mal ya que le queda este rabón de uh-huh. tan grande que está ya este
pobre
Nightwing. Bueno, en ese tiempo todavía era Robin. Uh-huh. Y ya al final de la segunda, pues ya cuando sale con su traje de Nightwing, que le dice, este te lo manda Batman, dice, y fue con el diseñador de no sé qué, madre, que esto es mejor que el no sé qué, y que aquí que aguanta disparos, y que de que güey, siempre vas a necesitar de Batman, ¿para qué te haces güey? Siempre vas a necesitar de Batman.
Sí, ese es el problema, ya cuando un psychic se va de Batman, de su capa, pues sí le dan sí está medio canijo estar nomás de guardia y no trabajar, ¿no? Y es lo que siempre los cómics te enseñan, que Batman pues se da los lujos, ¿no? Porque es millonario y todo, pero sí se da su madriza cuando es donde el de Wayne Enterprise. Y ya...
Que últimamente yo veo que como que ya Batman patrocina a sus ex. O en sí, en general, porque toda la Liga de la Justicia ese vato lo financió.
Pues ya sí. Le suelta un poquito de lana. Oye, dice por aquí que se dé. Dice, Batman es tan rico que cuando revivieron a Jason Todd no revivió con Power Up. Ah, pero su hijo Damian Wayne revivió con poderes.
No, en sí, Kike.
Las mágicas, ¿no?
Va a decir...
En sí, Kike sí revivió con... Si nos vamos a la película, no se ve tanto. Pero en todos los en las dos versiones de la historia de los cómics sí tiene poder, Kike. Así que no fue guionazo. Dice... Sí tiene poder, solamente en la película no, pero sí tiene, se regenera muy rápido. Y ¿cuál es el otro? No me acuerdo, pero es algo como que entra en trance, ¿no? O sea, como que aguanta más golpes. Así como que es más invulnerable que cualquier otra persona. Sí, aparte del poder que te digo que ahora saca unas dagas mágicas.
Aquí dice Skimania, el traje se lo mandó a hacer de Ebnar Modas.
Ah, güey, sin capa, dice. Sin capa, nene.
Pero sí.
De hecho, ahora que lo pensamos, los Robins sí tienen capas, ¿no? Los Nightwings, Nightwing es el que no tiene capa, muy bien.
No, ni Nightwing, ni Jason, ni Red Hood, pero los Robins... Tienen, pero a partir de creo que de Team Trey, es como que más mocha. Uh-huh. Y ya el hijo de Batman ya lo usa como a la mitad.
Pero siempre, sí. Damian Wayne siempre se anda quejando, chamaco malcriado. Pero sí, así pasó con esta
película. Pero es la única muerte que ha llorado Batman.
Ah, sí, se ha llorado.
Es la única muerte. De hecho, el vato es muy amoroso, no más que por su forma de ser, ¿no? Pero, por ejemplo, el dolor más grande es la muerte de Jason, porque la tiene su culpa. Uh-huh. Y la de Damian es su culpa, entre comillas, pero no la ve tanto así como que él dice, pues es que mi hijo tenía todo para defenderse, o sea, murió en lo que le gustaba.
Arrogante.
No murió amarrado ahí, todo palanqueado. Y antes murió ante un chingón también.
Claro.
Y qué tanto es, o sea, y ahí se ve que obviamente hay un meme de entre comiqueros de que pone a Red Hood haciendo la lagrimita, sacando la lagrimita.
Sí.
Porque cuando quiere recuperar el cuerpo de Damian, de Apocalypse, sí. Saca el Hellbat, el pinche armadura esa del infierno, forjada por Superman en el sol, por Mujer Maravilla, no sé qué más. Los poderes de la Speed Force de Flash y se va cuando él había jurado jamás usar esa armadura, menos que fuera una cosa chingona, una guerra, ¿eh? Sí. Se va nomás a buscar a su hijo, a buscar guerra contra Darkseid. Y se pone al meme, ¿no? Dice Jason llorando porque con él nomás lo enterró y ya juró que jamás nadie se iba a morir. Dice, se muere su hijo, va a recuperar su cuerpo y le declara la guerra a un vato que tiene un mundo entero contra él.
Y es por eso que vamos a hablar sobre esta. Vamos a decir spoilers en 3, 2, 1. Pues Batman. Madres. Dice Mr. King. Pero sí, así pasa que Batman, pues ya más o menos hace una pelea. Pues salen muchas escenas. Jason Todd peleando con Batman. Y hasta dice Jason Todd a Batman: ah, ¿por qué te tardaste mucho? Ya empiezan a pelear y todo. Y ya más o menos hace el conflicto entre Joker y Jason Todd. Pero lo que miramos al final de esta película es que Joker se emociona más cuando sabe que Jason Todd fue revivido. Dice, ah, reviviste para jugar venganza contra mí. Luego, qué bonito que pensaste de mí. ¿O qué opinas sobre esto, Cash? Cuando esta escena, ya por último, ya para apagar a luces y irnos de esta misión, que... que te iba a decir que Joker ya se admira que están entre este conflicto entre Disciple con el maestro, que es Batman, que le dice, ¿por qué no matas a este fulano? Luego, no me importa si matas al pingüino o a Scarecrow o a los otros villanos, ¿por qué no mataste a esta persona que me mató a mí y te quitó de mis manos?
Yo, en la reacción del Joker, yo siento más que es algo como chingón, de que ya, algo que yo hice hace tantos años todavía tiene repercusiones y está poniendo en contra a Batman de su... O sea, en vez de que yo sea el muerto, aquí sí. Lo están... O sea, estos vatos se están matando por ver si me matan o no me matan.
Sí.
Y en otro aspecto, cuando Jason le dice, él lo que le comenta es que a él no le importa que no mate ni a Pingüino, ni a Acertijo, a ninguno.
Sí.
Porque, por ejemplo, el Acertijo no usa armas. El Pingüino nada más usa, creo que una metralleta en su paraguas. Anteriormente, ahorita creo que usan más como dagas y esas madres. Pero, de hecho, pues en Titan, en la serie, en un capítulo donde están controlando al final de la temporada, de la primera temporada, cuando se imagina Dick Grayson de que Batman está loco y está matando gente y está Jason paralítico, le dice, ¿te acuerdas que Acertijo jamás usaba armas? Ahora sí, y no sabíamos. Ahora estoy en la silla de ruedas. O sea, es algo de que los villanos de Batman por regular usan. Que el otro estaba viendo, pues en la misma película, sale, de que usan flechas. Usan como un disparador de flechas, usa su bastón, el Acertijo, el Pingüino, te digo que nada más usa dagas o usa una metralleta.
Claro.
Paraguas. Entonces a él dice que no le interesa eso, porque bueno, los mete a la cárcel. O sea, no hay tanto problema, porque pues se van a la cárcel y todo, y rara vez matan, pero el Joker es demasiado asesino. Y más que Batman, supuestamente, pues amaba a Jason como su hijo, que en ese momento no tenía hijos.
Claro.
Entonces, él dice, ¿por qué si dices que yo soy tan importante para ti, no mataste a este cuate? Porque tú debes haber dicho, ya no quiero, así como yo estoy sufriendo, no quiero que otra familia sufra porque le matan a un familiar de Joker. Y es donde Batman empieza con su moral, que es un poco la moral ambigua, porque te digo que como que sí lo voy a madrear, pero como que no hay que propasarse. Aquí como que con cariñito.
Claro. No, entonces piensas en mí, dice el Joker, ¿no? Pinche mamón.
Exactamente.
Pero sí.
Pero no sé ustedes qué pensaron en sí, exactamente en ese momento.
¿Tú qué pensaste, Mr. Geek?
Cuando ya están enfrentándose Batman, Joker y Jason.
Sí.
Es como, digo, a mí me pareció un momento muy tenso e interesante. Digo, porque finalmente toda la película se trata de llegar a este punto, ¿no? En este punto en donde se va a ejecutar pues este plan que viene dándose como pinceladas desde el principio de la película.
Sí.
Y es pues la venganza de Jason, que a final de cuentas, como, bueno, los que ya vieron la película saben, ¿no? Que Jason está teniendo esta conversación con Batman y de repente, pues de la nada saca al Joker y le dice, pues, ¿qué crees, chavo? Ese día no lo mataste, pero aquí lo tengo y vas a tener que tomar una decisión, ¿no? Entonces le dice, tienes que matar a Joker o yo lo mato. Y le da una pistola. Que por cierto, a Snyder nadie le dijo que Batman no usaba pistolas. Pero bueno, eso no lo sabía él. Según él son balas de goma. En fin. Y pues la situación es esa, ¿no? Jason le pone esta encrucijada en donde Batman tiene que decidir esta vez si matar al Joker para poder salvar al compañero que no pudo salvar, o como para poder evitar que Jason mate al Joker. Y pues se pierda como que para siempre, ¿no? Creo que él como que lo vea un poco así, ¿no? Como que si Jason mata al Joker, él ya como que va a romperse totalmente, a pesar de que pues ya se ha estado echando a varios traficantes. De hecho, en la película les lleva las cabezas de los dealers a los mafia. Ajá, sí,
Que él es más sanguinario. Y el hecho de los tres Jokers es que Jason es el primer, da a entender que a los Jokers ya dicen como que ya ellos ya no quieren seguir, quieren un nuevo Joker y quieren que sean Jason. Entonces aquí también se infiere a que si aprieta el gatillo, le dice Jason que él va a matar a Joker.
Sí.
Si lo quieres detener, me vas a matar a mí. Pero a ver, la sangre de quién quieres. Ajá. La de Joker o la mía. Y haciendo alusión de que Batman no quiere dejar que lo mate porque se convertiría en un futuro en alguien malo. Ya no hay vuelta atrás, entre comillas, porque te digo que él es una moral muy ambigua la de Batman. Porque ha matado tantas personas, pues no mates al Joker porque este vato te va a volver malo, te va a volver malo.
Sí, esa fue exactamente mi pregunta, ¿no? Que ¿cuál es exactamente el punto en donde Batman cree que al evitar que mate al Joker, pues no se va a corromper cuando ya pues ya cruzó la línea, ¿no? No recuerdo exactamente en qué cómic lo vi, pero sí hacían como mucha esa alusión. Digo, la verdad es que, por ejemplo, poniéndolo en comparativa, ¿no? Con otras series, normalmente, no sé, en Dragon Ball, ¿no? Se me ocurre, que es anime. O en los Caballeros del Zodíaco, ¿no? Por decir algo, ¿no? Que son anime. Y está como más y es como más común que las batallas terminen en un muerto, o sea, en que el enemigo se muere. Pues la verdad es que pocas veces ves al héroe reflexionar así como, dude, me acabo de matar a otro fulano, ¿no? La primera vez que Goku mata a alguien, por ejemplo, es cuando matan cuando cree que mata a Tao Pai Pai.
Ah, okay.
Y nunca hay como esa reflexión, ¿no? Y después a Piccolo de Mako es como el que sí se murió, aunque revive. Pero bueno, nunca hay como esa reflexión. Igual en los Caballeros del Zodíaco, o sea, se hacen un cementerio de caballeros negros. Y en los héroes, ¿no? Como que el límite de los superhéroes estadounidenses siempre es matar a alguien, ¿no? Y entonces es cuando te preguntas, bueno, si Jason ya había cruzado ese límite, pues tal vez para Batman tendría que ser más sencillo decirle, bueno, pues mátalo, ¿no? Y a final de cuentas la decisión que toma es hacer algo pues imposible, que es esquivar el tiro de Jason.
Ni Matrix ni Neo lo hacía, pero él lo logró.
Y le da y le dice, el guasón dice, no manches, si eres el mismísimo Deadshot, eres el Hawkeye del universo. Le dice, eres el mejor tirador del mundo. Que por cierto, ese es el poder de Deadshot, ser el mejor tirador del universo. Uh-huh. Y también es villano de Batman.
Así es.
Y es villano más de este Team Drake en los Teen Titans.
¿Y sabes cuál es lo mejor?
¿Cuál?
A ver.
Que es Will Smith.
Y es Will Smith, ya no.
¿Qué más quieres, papá?
Ya, mejor. ¿Cuánto
ese le fue?
Sí, ese fue el punto de este podcast, de esta emisión. ¿Pero cuánto le pones, Mr. Geek, 1 al 10, esta película?
Sí, le doy un 9, me gustó mucho. Creo que no le doy el 10 por esa, por ese muñecazo. Ah. La verdad es que, sí, es que cuando tú piensas que Batman es el mejor detective del mundo y te das cuenta que no se dio cuenta que era un prostético, dices, claro, pues mira, por muy bien que esté hecho, la verdad es que se supone que a Batman no lo engaña a nadie, pero bueno.
Hasta Ra's al Ghul dijo, yo lo hicimos como que medio feo, no lo iba a creer tanto.
Dice que estaba, se la creyó, ¿por cuántos años se la creyó?
¿5 años?
Ay, ay, ay.
No, y ahora mi gran duda, ¿qué tan bien los embalsaman? Que no sé, o sea, no, cuando ven el cuerpo Alfred, dice, ahí está intacto. Digo, güey, ¿no tendría que estar podrido o en esqueleto?
Pues es que es un muñeco, o sea, precisamente...
No, cuando... por eso, pero realmente cuando lo ven, se supone que Alfred a simple vista cree que sigue siendo el cuerpo de Jason, ya 5 años después.
No,
entonces te quedas como que ya debió haber estado echado a perder.
Claro, es lo que todos se suponen que tiene que ser.
No,
porque no creo que Batman o Bruce dice que a toda su familia, o sea, de que bueno, sus papás están intactos, ¿no? Si hablan, están ahí enterito con su bigotito y todo.
No, 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 yo lo que saqué a conclusión es que lo que saqué a conclusión cuando lo estaba viendo es que este Alfred sí se había dado cuenta que no era un cuerpo, o lo sospechaba, porque le dice, estaba usted demasiado angustiado. ¿Cómo le dijo? Demasiado mal emocionalmente. Entonces como que me da la impresión de que Alfred no se atrevió a decirle que algo había mal, ¿no? Que algo había raro, porque dijo,
partiendo de tu idea, tal vez él pensó que no encontró restos.
Ajá.
Por destrucción, podría ser eso, de que dije, como que no encontró restos, y pues se mandó a hacer ¿no? En la conmoción, y porque pues es Bruce, tiene dinero.
Claro.
¿Sabes qué me recordó? Una vez, el vato con el que hago el cómic es H del cómic, y tiene un podcast de pareja. Entonces hicieron un tuit en donde su pareja, su novia, le pone que la otra vez había abierto el refrigerador y se encontró ahí el cereal, ¿no? Los cornflakes. Y le pregunta a la novia, él le dice, oye, ¿por qué los cornflakes están en el refrigerador? Y dice, pues no te estás bien enojada. Y fuiste y metiste el cereal al refrigerador. Y yo pensé, de pendejo, le pregunto por qué, ¿no? Me parece que Alfred llegó a la meta. ¿No? Le pregunto por qué es un muñeco.
Sí. Se va a agarrar a Bati chingadas.
Exacto.
Pero sí, muchas gracias, Mr. Gear, por tu calificación final. Y Cash, ¿cuánto le pones? 1 al 10.
Igual 9 por el muñecazo y por la moral, que no tiene tal vez que ver con la película, porque en los cómics también es, pero la moral ambigua de Batman. Más que nada con ese personaje. Porque incluso en la Liga de la Justicia, en los cómics, ese vato les dice, no es tan malo, güey, va, porque sí ha habido momentos donde como que lo quieren detener. Y dice, no, es que güey, no, yo me hago cargo, ustedes tranquilos. Aguado. Entonces como que es con él, siempre siente culpa y nunca actúa como actuaría con otra persona. Se nubla mucho su moral o su visión. Le pongo 9. 9 y pues recomendable a todos los... ¿Los escuchas? Si no la han visto, vean. Y no, y mencionaste la continuación, ya no mencionaste.
No, ahorita lo
la pseudo continuación.
Ahorita.
Yo estoy viendo lo que mencionó el chat. Dice que no tenemos cámara, pero que en el próximo programa lo tendremos. Uh-huh. No lo sé. Lo pensaré seriamente.
Bueno, voy a poner la imagen nomás de Mr. Geek y ya vamos a tratar de. O sea,
vamos a tomar una foto y ahí. Vamos a tomar una foto y ahí.
Guapos y bañados, ¿no?
Sí. Me voy a tomar una donde se me haya bañado.
A las 6 de la mañana para bañarnos.
No manches, con este frío, ¿no? Y a Domón, porque está acostumbrado a que nieve allá, pero aquí no.
Aquí no neva. Aquí cuando neva se paniquea la gente. ¿Qué está pasando? ¡Ah! Y chocan, ¿no?
¿Qué es esto, blanco? ¡Dios, no! Se está cayendo el cielo.
Van al Walmart y compran acá
es casi como
herramientas de defensa personal.
Es casi como, que no se compren en Walmart cuando hacen esas tonterías. Bueno, gente, es otra emisión especial.
De hecho, no quise decir el nombre porque creo que te banean si lo decimos, pero bueno, compran herramientas de defensa personal.
Sí, pero sí, como estaba diciendo, bueno, muchas gracias, Cash. Y como yo puedo decir que esta película, una de mis favoritas, y sí, del muñecazo, sí me quedo, ¿cómo no te das cuenta, cabrón? Pues yo también le pongo un 10. Yo le pongo un 10 a esta película. Me gusta demasiado. Es una de las películas favoritas de Batman. De serie, no, películas animadas. Y sobre la continuación, creo que se llama The Dead of the Family. Creo que se llama. Y salió el 2020.
El año pasado.
Salió el año pasado.
Así es.
Ya tengo hambre. ya tengo hambre ya.
Ya se hambre.
Sí, ya se hambre.
Cuando está, yo.
Pero sí, gente, yo lo recomiendo demasiado. Y también lo que no hablamos fue que esta cosa fue tan grande que sacaron un videojuego que se llama The Batman The Dark Knight, que es más o menos parecido, pero le cambiaron un poquito cómo fue más violento la tortura que le hizo The Joker a Jason Todd. Y sí lo jugaron ese juego, no lo jugaron tampoco.
Yo he jugado un cachito, que es muy chido porque eres más detective, ¿no?
Uh-huh, o sea, eres más detective.
De hecho, tienes un modo detective.
Aquí dice María Celestino que cuál es la clasificación de esta de esta película es R, ¿verdad?
Sí, es R.
Es R.
Es Peggy 18, dice Rico C. de hace rato. Peggy 18.
Sí, ese es el Batman. El hombre que dice, regresa.
Te dice José Joel que porque dices Batman, como de el hombre que
Bat?
Regresa.
Bat. Oh, perdón, uy, lo siento, ya tengo hambre. El hombre que regresa, hambre, ¿eh? Sí, ya tengo hambre.
Oye, sí, Yado, tampoco te malpases con eso, ¿eh?
¿De qué?
No sé si es con no comer.
No.
Próximo,
no.
Sí. Te desayunas antes o desayunas en vivo.
The back. Los... Así suena como back. Lo que el trae Batman. John Wick. Ah, bueno, está bien. Pero sí, gente, yo lo recomiendo demasiado. El del de que me están diciendo Mr. Gee, que más bien un cachito. Sobre The Dark Knight. No, de no Dark Knight, de sí, Arkham, sí, no, Knight,
que
yo Arkham
sigo, Knight. Que está chido porque eres Arkham más de que
no, como... pero está basado, creo que un poquito más en de esos capítulos en... Ah, no sé si es de Arkham, ¿no?
Arkham. Sí, Arkham Knight.
Sí, sí, que luego lo volvieron como que semicano, ¿no? Esa cosa.
Algo así, no, no sé.
Sí, sí.
Pues tiene su...
Pero cómic, la armadura, ¿no? Está muy chida.
Está, sí, muy chida. Está muy chida. Y este según de... Sí. Porque según el cómic, ¿cuánto tuvo capturado Jason Todd? ¿Meses o nomás 3 días o 4?
No, tampoco es Jesucristo, ¿eh? 3 días y ya revivió.
No, ¿que cuánto tiempo lo tuvo capturado el Joker a Jason Todd?
Ah, depende, porque si nos vamos a eso, así rápido, la de Batman del futuro, la película de Joker regresa, está basado en que qué hubiese pasado si rescatan a Joker, a Jason antes de...
Pero estoy diciendo en el cómic, porque son diferentes, ¿verdad?
En el...
Como cuánto,
¿de qué?
¿De cuánto tarda ¿cuánto tarda Joker para matarlo?
Momentos, horas, tal vez, o un día, cuando mucho. Sí, no, es mucho.
Sí, porque aquí se puede decir también que unas horitas, unos 2-3 días.
Sí.
Pero aquí también...
Porque Batman en lo que lo recupera, y se me hace algo tan tonto, porque tiene Batman le tiene puesto un chip, y resulta que no lo pudo... Pues se ve que es un largo lapso de tiempo en el que lo está torturando. Uh-huh. Y se supone que Batman se quedó con sus secuaces, que ya sabes que los secuaces de Batman nomás les da un puñetazo y los vences, y tardó muchísimo en rastrearlos. Uh-huh. O sea, se me hace algo, por eso te digo, por esas cositas, que porque quisieron hacer una historia original para la película, les faltó como que mucha lógica.
Claro,
a Batman, entonces por eso le puse 9.
Okay. Pero sí, en de la el videojuego de Arkham Knight tarda segundos. Uh-huh. Años. Me dijeron, tampoco te pases. Pero bueno, es un juego. Tampoco no tenemos que ponerle tanto tanto para pensar esta cosa, como un tesis, no sé. Pero sí, gente, eso fue The Batman Under the Red Hood.
Mucha gente... ¿Y dónde la pueden ver nuestros?
Bueno, lo pueden en ver HBO por Max. HBO Max. Y aquí me dice María Celestina, where's the food? Ahí te compramos algo, no te preocupes. Sábado, no se cocina. Pero sí, así pasó con esta película. Y le ponemos, pues, un promedio, le ponemos un 9 aquí. Creo que Kike le va a poner un 8 porque no tiene nada de anime. Pero bueno.
No tiene nada de Kingdom Hearts.
No tiene nada de Kingdom Hearts.
Ni de Persona 5. No, no tiene nada.
Ahorita me estaba molestando. Ahorita me está molestando que Joker es de Persona 5, pero bueno, gente, eso no vamos a...
No, puso que el de Batman se copió al de Persona 5.
Ay, este chingado Kike, ¿cómo?
Ya vamos,
tengo hambre.
Ya vamos.
Pero sí, gente, nos pueden seguir en redes sociales como Cartoon Cast, en Facebook, en Twitter y en Instagram, que ahorita no me acuerdo cuál era el password del Instagram, pero yo creo que... Ahí luego me lo ingenio, para meterme otra vez en Instagram, poner fotitos del Cartoon Cast. Pero sí, nos pueden seguir en YouTube, también pueden seguirlos ahí, vamos a poner más contenido como gameplays y cosas random, como para no tratar de quemarnos todos como ahorita estamos aquí, y ahí sugerirnos ahí otros episodios para el Cartoon Cast, ahí nos pueden seguir, denle un like a este video para que la gente... chequen nuestro proyecto y digan, wow, esas personas hablan sobre cultura pop occidental y no sabía que ellos existían. Pues ahí está.
Que nos sigan, sobre todo la gente que está todavía en el chat, y si no sigue el canal, que lo sigan. y denle like, porque recuerden que para que más gente encuentre este video, si nos están escuchando grabado, si nos están escuchando en vivo, ayúdenos con los likes, porque para que más gente encuentre el video, el algoritmo de YouTube lo que cuenta es likes, ni siquiera ya, mira, ahí cayó uno, ni siquiera es.
Soy yo.
Eso no cuenta.
Sí, oye, sí, yo tampoco le di.
A ver, qué la canción.
Sí, denle like para que a más gente le recomienden este capítulo. Y pues que nos recomienden ahí en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Next Videos.
Pero sí, gente, a mí se me hace muy feliz que le pongan un like y comparten para que pues esta cosa lo sepa la gente, porque yo creo que sí, dime.
Que le den a la campanita, digo.
Sí, también la campanita. Ah, sí, el para notificaciones. Pero sí, gente, pero esto ya se acabó. Vamos a decir a la gente que me acompañó en esta emisión, que es Cash Fury. ¿Cómo te pueden seguir en tus redes sociales?
En Twitter como Cash Fury, en Instagram Cash Fury y en Facebook Cash Fury.
Recuerden que es Fury de furia, no de furia.
Fury, ya.
Sí, como
sí, ya. Es que como ya lo dice Fury, pues ya me acostumbré a decir Fury, pero para mí es Cash Fury.
Fury.
Con Y.
Sí, es que era tarde y siempre decía Fury. Bueno, así era el chiste.
Éramos jóvenes
y me desvelaba mucho, que la verdad yo no tengo que desvelarme, pero ahí estaba yo de necio. Mr. Geek, ¿cómo te pueden seguir en tus redes sociales?
Ok, preparen los próximos 25 minutos.
Híjole, no, no.
Un SR Geek en el
y va a sacar
Y sí, y voy a sacar acá la venta de Tupperware, güey. No, un SR Geek pues, en mi cuenta personal, hablo de cualquier cosa, generalmente más de anime y quejas, y Tinta Geek para playeras y tazas, y recuerden que vamos a volver a hacer la rifa de la taza, no, de la playera, bueno, del kit de Cartoon Cast, que se prometió por el video de Alvin y las ardillas, ya que los ganadores pues nunca llegaron. Ahí les dimos otra oportunidad en el video de Shrek y no llegaron, entonces vamos a estar anunciándola y pues, se va a hacer una rifa de forma separada en el canal de Cartoon Cast, ¿verdad, Yado?
Claro,
muy,
claro.
Muy chiquita. Y ya si de plano, ya si no llegan, ya se la damos harto de mí mismo, que siempre está apoyando en estas dinámicas.
Exacto. O si no, pues me la den a mí.
Sí, se las damos a ti.
Sí.
Ah, sales muy caro en el envío.
Oh, que la canción. Ah, no, entonces dáselo a... ¿Cómo se llama
ya
este?
Ya sales como un mes de sueldo. Ah, no es cierto. Ándale. Nah, ben Gecko, ya está, ni está en el pues ya que quién sé qué hizo.
Pues yo creo que le echaron culpa porque mataron a Yadomón por eso.
Es cierto. Oye, por cierto, déjenme decirles que hoy en la noche voy a estar por ahí con los de pues ya que.
Ah, ¿en
para
serio?
Quien llegó al final del... Sí, voy a andar ahí. Le dije al set que si me invitaba. Muy sí, amablemente sí. Me dijo, ¿cómo pues ya qué?
Sí, cáile.
No. Exacto. Como vi que hicieron la convocatoria, entonces hoy voy a estar ahí. Me dijeron que empezábamos reunión a las 8, supongo que empezamos más tarde. Yo pensaba que grababan más temprano, tarde. Así que, pues, a ver si dormimos hoy. Vale, banda. Bueno. Así síganme.
Muchas gracias. Ahí mandas el link para escucharte un rato.
Me mandas el link para escucharlo grabado.
Estoy publicando. Sí, no, yo también lo voy a volver a escuchar en grabado. Creo que me voy a dormir a la mitad del programa.
No, ese fue Kike la vez pasada.
Ah, se pasó Kike. Cochinote ese. Pero sí, muchas gracias, Mr. Geek. Y pues a mí me pueden encontrar como Yadomón en PlayStation Network, en Xbox Live, en Twitter y en Instagram como Yadomón. Yadomo. Creo, si les dije bien. Y me pueden seguir en Facebook como Ángel Celestino. Me pueden seguir, me puede dar un friend request. No me manden estos bots que siempre me mandan llegando, que no sé por qué, que dice, hola, soy de Panamá y soy jodido, no sé qué, yo me quedo, ¿qué es esta cosa? Me van a tener una regañeza mi esposa si me ve con esta tontería.
Dice Yadomón, no me manden nudes. Guiño, guiño.
Ah, guiño. Wink, wink. Mándenme comida, a mí me gusta mucho la comida. Me hice usar el 422 y en el Duel Links también, que es casi como mi número social, ahí me pueden checar. También yo creo que me pongo Yadomón, pero ahí le pongo ahí en el Twitter puedo poner mi código, ¿no? Para que me sigan. Ah, también en
Pokémon Go también, debes de poner
tu código. Ah, mi Pokémon Go, que siempre abro regalitos y cuando lo tengo ya no puedo dar nada. Pero sí, gente, muchas gracias que la gente nos estuvo aquí en vivo, que fueron como 10 personas, que se me hizo muy raro, que fue Dark Tower, Enrique CD, Editor Sebas, un señor Guy, Cash Checa, también, no sé, también Tony Shelby, Jazz Núñez, que me estaba corrigiendo que su esposo no se apellida como ella, que es Mejiga. Dice, no, yo no quiero su apellido, dijo ella. Entonces, también fue José Joel Estrella, usuario 422, yo creo que ya lo dije. Ski Manía, Harto de Mí Mismo y Nes Román, creo que son ellos.
¿Y María Contreras también?
Ah, María Contreras, que es mi esposa, y María Celestino, que ya se cambió el apellido.
¿Qué no? María Celestino era tu esposa.
Sí, pero tenía un correo ella.
Digamos
que yo tengo dos correos, uno para mis only y uno para mi esposo, dijo, ¿no?
Digamos
ya, caray.
Es una botana mi esposa, ya. La verdad.
Vámonos.
Vámonos.
Sigan el canal del Cartoon Cast Banda, por favor, sigan. No dejen de seguirlo.
Sí, síganlo
y denle like compártelo. Al video.
Sí, también eso es muy importante.
Y compártenlo, de verdad nos hace mucha falta. Y...
dice usuario 422 en X videos, ya domón.
¡Ah, no!
Ah, sí. Así te vamos a encontrar.
Jugando Beyblade.
Ya tenemos la sesión. Ah, ya tenemos la sesión de poquito de Navidad todos acá en Redan.
Bácala. Puro. Ya, vámonos, ya, vámonos ya de aquí. Mejor. Muchas gracias que nos escucharon en vivo, entonces, ya vámonos de aquí. That's my mom. Ah, mira, saludos a la suegra.
Bye.
Saludos a la suegra que me patrocinó mira, este computadora que está chingona. Bueno, gente.
Queremos suegras así, vámonos.
Sí. Bueno, lo siento, gente. Ya voy. Tengo mucha hambre. Nos vamos.
Saludos.
Bye, bye. Bye, gente.
Saludos. Bye.